depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Y es Chapo Roan. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 96.9. En este buen miércoles 11 de junio, ¿cómo están todos? Oigan, mucho vamos a aprender el día de hoy. Miren, hoy vamos a hablar de cómo saber si están sobreprotegiendo a sus hijos con Marcela Escalera. Vamos a hablar de la prediabetes y de la resistencia a la insulina con Dr. Mao desde Nueva York, y les va a encantar el tema, porque les digo una cosa, no saben la cantidad de gente que tiene resistencia a la insulina, que es, pues digamos que la etapa antes de la diabetes, la prediabetes, y que no están ni enterados, y no saben la cantidad de síntomas que hay para saber si eres resistencia, si eres resistente a la insulina, y otros muchos que puedes no ver. Entonces, hoy vamos a hablar de eso con Dr. Mao desde Nueva York. Vamos a tener a Rodrigo Historias Chinas. Miren, para todos los que nos escuchan en el resto del país y en el resto del mundo, hay una colonia aquí en la Ciudad de México que se llama la Colonia Doctores. Y entonces, pues sí, que Dr. Lisiaga, que sí, de Dr. Río de la Loza. No, ¿es Dr. Río de la Loza o estoy inventando,
Rebeca? No, sí, está perfecto. Sí.
Y es Dr. No, no es Dr. Río de la Loza.
Claro, es Dr. Río de la Loza. ¿De qué hablas, hombre? O
sea, bueno,
por supuesto.
Okay.
Doctor Balmis, Dr. Río de la Loza, doctor...
Doctor Vértiz.
Doctor Vértiz. Okay. Otra cuentavientes.
Exacto, es toda una colonia que se llama la Colonia Doctores, que todas las calles son nombres de doctores. Rodrigo Villanueva, de Rodrigo Historias Chidas, nos va a venir a contar, pues, ¿quiénes son los doctores de la Colonia Doctores?
Exacto.
¿Será que en algunos 20, 30 años habrá una calle Doctor Dagoberto Molina? Es lo que yo me pregunto. ¿Nunca te han ofrecido ponerte una calle, Dago?
No, Marta, no me han ofrecido todavía. ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado,
querido,
de saludarte.
Qué gusto tenerte acá. Oye, no, bueno, va a estar muy divertido porque yo sí no sé quién es el doctor
Lisiaga, por ejemplo. 100%.
Oh. Oigan, me dice Rebeca, oye, hija, ¿sabes qué? Siento que a los hombres, de repente, los tendremos muy ninguneados.
Sí.
Hablamos de todo tipo de cáncer en mujeres y hablamos de menopausia, pero ustedes, chicos, les tengo una noticia. Hoy es su día.
Sí.
Hoy es Día Mundial del Cáncer de Próstata y para eso está con nosotros el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo, es jefe del Departamento de Urología del Hospital ABC en la Ciudad de México. Y les digo una cosa, pues básicamente es generar conciencia sobre esta enfermedad, la importancia del diagnóstico temprano, porque yo conozco un chorro de amigos, Dago, que andan con la próstata grande, con la próstata inflamada, con la próstata no sé qué, o sea, ya con temas de próstata. Entonces, es increíble, pero uno de cada 8 hombres va a tener cáncer de próstata durante su vida. Imagínense ustedes que un hombre se muere cada 15 minutos de cáncer de próstata, que es la segunda causa principal de muerte por cáncer en los hombres, y se estima que más de 35,000 morirán de cáncer de próstata en el 2025. Entonces, a ver, vamos a empezar por el principio. Porque te digo una cosa, Dagoberto, para empezar, siento que los hombres, muchos no saben ni siquiera quién es el dueño de la próstata.
Marta, muchas gracias. Gracias por la introducción y por lo que acabas de decir. Es de suma importancia porque gracias a este tipo de programas y de difusión, la gente se puede hacer más consciente y evidentemente se pueden hacer diagnósticos mucho más tempranos para poder disminuir el índice de complicaciones y de mortalidad por el cáncer de próstata. Gracias. Contestando específicamente a la pregunta, sí hay muchísimas personas que tienen problemas de próstata, pero que no se dan cuenta, porque los pacientes que se llegan a dar cuenta que tienen problemas de próstata es porque tienen síntomas de obstrucción. Lo hemos platicado en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que sienten, lo que pueden sentir? Pueden sentir dificultad para orinar, disminución de la fuerza y de calibre del chorro de la orina, pueden tener ardor para orinar, pueden incrementar la frecuencia, pueden tener inversión del nictámero, que eso significa que vayan a orinar más en la noche que en el día. Y entonces son síntomas realmente de obstrucción, pero eso no quiere decir que sean síntomas de cáncer, porque desafortunadamente el cáncer de próstata en la gran mayoría de las veces no da ningún síntoma, es completamente asintomático.
Entonces, entonces espérame, vamos a subdividir, espérame. A ver, una cosa es que te esté dando lata la próstata y otra cosa es que tengas cáncer de próstata, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando te está dando lata, ¿cuáles son los síntomas? Vuélveme a dar la lista para que todos pongan atención, cuentavientes. Y si alguno de ustedes, hombres, que son muchos, que escuchan este programa, tienen alguno de estos síntomas, tienen que ir a checarse al urólogo.
Sí,
dame la lista.
Los síntomas principales es cualquier problema de obstrucción. Disminuye la fuerza del chorro, disminuye el calibre, aumenta la frecuencia, van más veces al baño, sienten que no acaban de vaciar la vejiga completamente cuando terminan de orinar y muchos pacientes se levantan en las noches cuando regularmente no lo hacían. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema obstructivo y ese problema obstructivo representa un problema de vaciamiento. No pueden vaciar completamente la vejiga. Entonces se queda orina residual y esa orina residual pues se hace que la vejiga se llene más rápido con la filtración normal de orina de los riñones y los lleva al baño con más frecuencia. Pero eso es obstrucción.
Pero obstrucción es porque...
Porque la próstata crece.
Exacto.
A todos los hombres nos crece la próstata. Todo, me preguntan mucho que cómo hacemos para evitar o para prevenir el crecimiento de próstata. La respuesta es no hay manera. El crecimiento de próstata es un crecimiento que va conforme a la edad, porque la próstata se alimenta de las hormonas que producimos con los testículos, que son los andrógenos, y estos andrógenos le dan de comer a la próstata. El problema de conceptos es que muchas personas piensan que está inflamada o se refieren como próstata inflamada. La próstata no se inflama en este caso, sino que multiplica el número de sus células. Entonces, es como un niño. El niño que crece no es que esté inflamado, es un niño que creció porque multiplicó sus células. No dices qué inflamado está este niño, sino que creció.
Entonces no existe el rollo de tengo inflamada la próstata, la tengo engrandecida.
Exacto, creció. Hay problemas de inflamación prostática cuando hablamos de prostatitis por infecciones, por abscesos y por otras cosas. Pero realmente el punto que estamos tocando hoy no es hablar de problemas de crecimiento de próstata, sino hablar de problemas de cáncer de la próstata, pero desafortunadamente, como te lo comentaba, los síntomas que puede presentar un paciente que tiene cáncer de próstata es ninguno. Y en algunas ocasiones pueden tener próstatas crecidas con cáncer que se diagnostican gracias a esos síntomas. Pero las personas que tienen cáncer de próstata y que tienen próstatas pequeñas que no están obstruyendo, pues pueden pasar muchos años o pueden pasar de plano desapercibida su enfermedad hasta que ya tiene complicaciones más graves.
A ver, entonces, una próstata con cáncer no necesariamente es una próstata grande.
No, Correcto.
Puedes tener una próstata de tamaño normal, nada sí. más que tiene cáncer.
Sí, y hay próstatas con cáncer que son chiquititas, o hay próstatas con cáncer que son grandes, o hay próstatas con cáncer que además del cáncer tienen un problema de inflamación o de irritación o de infección. Y entonces es ahí en donde caen en los grandes problemas del retraso diagnóstico, porque les dan antibióticos, les dan desinflamatorios, les dan medicamentos como para tratar un problema irritativo o un problema no grave, y desperdician mucho tiempo porque suponen, que ahorita hablaremos del antígeno prostático, suponen que ese antígeno prostático que se elevó es obediente a este tipo de problemas, pero nadie se pone a pensar que puede ser cáncer.
Claro, a ver, me vale. Vámonos de regreso a, no sé si es en prepa que te enseñan esto, o si es que te lo enseñan. ¿Dónde está la próstata? Digo, señores, para que ubiquen dónde está su próstata, ¿de qué tamaño es y para qué sirve?
La próstata está exactamente pegada al cuello de la vejiga, y ajá, la manera más fácil de comprenderla es imaginarnos que la próstata es como si fuera una mandarina. Una mandarina tiene una cáscara que correspondería a la cápsula de la próstata y unos gajos que correspondería al tejido prostático normal. Y como en la mandarina, los gajos son los que, gracias a su conformación de circunferencia, forman un tubo. A la próstata no la atraviesa un popote, no la atraviesa un tubo, sino que el tubo está formado por la misma próstata. Por eso el ejemplo de la mandarina es un ejemplo muy didáctico. La próstata debe de pesar entre,
¿Tamaño?
Entre 15 y 20 gramos. La próstata se evalúa su tamaño por el peso. Tiene que pesar entre 15 y 20 gramos. Y la próstata, la única función que tiene es fertilidad. La próstata va a producir líquido, que se llama líquido prostático, en el cual van a nadar los espermatozoides para poder alcanzar al óvulo y poder fecundarlo y reproducirnos. Si no tuviéramos próstata, eyacularíamos coágulos seminales y la reproducción sería imposible, porque no hay medio. Entonces, lo que hace la próstata es proporcionarle un vehículo a los espermas para poder fecundar. Esa es su única función. No tiene nada que ver con la erección, no tiene nada que ver con la sensibilidad, no tiene nada que ver con... es fertilidad.
Dudas, doctor. No tengo idea que son 20, 30 gramos. O sea, dámelo en una fruta.
Una nuez, más o menos, pesa 15 a 20 gramos.
Okay.
Y una manzana, sí, por ejemplo, una manzana mediana, ajá, puede llegar a pesar 100 gramos.
Sí, claro.
Entonces, imagínate, es 10 veces más chiquita que una manzana de tamaño mediano.
Ok, ahí te va una pregunta. Así como la vesícula te la pueden quitar y puedes vivir perfectamente sin vesícula, porque la vesícula tiende a dar muchos problemas, ¿por qué no, cuando termina un hombre su etapa reproductiva, pues que le quiten la próstata?
Lo que pasa es que no está indicado realmente. El tratamiento de próstata tiene indicaciones como tiene indicaciones cualquier otro tratamiento en la medicina. No se puede considerar como algo profiláctico, porque implica un procedimiento quirúrgico la gran mayoría de las veces, y someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico de una manera innecesaria resultaría algo no indicado y algo poco ético.
Ya.
Hay que hacer tratamientos o proporcionar los tratamientos cuando están indicados.
Ok. Regresando del corte, híjole, ¿por qué es tan letal el cáncer de próstata? Y evidentemente, lo obvio, se diagnostica tan tarde, cuando ya está avanzado, porque no da ningún síntoma. Entonces, ¿cómo te vas a enterar? Y a partir de qué edad tienes que averiguar cómo tienes la próstata. Regresando con el doctor Dagoberto Molina, no se vayan.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte.
Nuevos modelos, tendencias, valoraciones, pruebas de manejo y las entrevistas con los más importantes representantes de las marcas de prestigio. Movilidad W. Con Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Rodrigo Ponce de León y Elías Ramírez. Todos los sábados a la 1:00 p.m. Al aire. Movilidad W. Por wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Si es radio, es W.
3x2 en cuidado bucal y afeitado. Y en agua natural y mineral. Julio, más regalado que nunca. Solo en Soriana. A junio 12, consulta restricciones en soriana.com.
El evento que esperabas está por comenzar. Temporada Office Depot, la temporada más tech del año, del 12 al 17 de junio, con hasta 9 meses sin intereses y mucho más. Prepárate en Office Depot.
Llegaron las promociones de Bocho Fest. Estrena un Tygoon con bono de hasta 34.500 pesos o seguro gratis, más 0% de comisión por apertura, más mensualidades desde 5.299 pesos con Volkswagen ya. Válido del 1 al 30 de junio 2025 con Volkswagen Leasing. Cat promedio del 21.6% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx.
Volkswagen.
Aprovecha la nocturna de Liverpool del 13 al 15 de junio, con hasta 20% de descuento en celulares como Samsung y Motorola, y hasta 16 meses sin intereses en iPhone con tarjetas Liverpool. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Me completaron para comprar la bici y junté para el casco.
Ya estoy lista para mi primera carrera. Creía que era más fácil, pero ahí voy.
Detrás de cada meta está la cuenta para chavos Linkard BBVA. Una cuenta para las primeras veces. Un banco para las que vendrán. Conoce más en bbva.mx. BBVA.
En miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladeta $12.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles
en Plaza. ¿Notaste que tu recámara no se siente igual? ¿Le falta algo? Tranqui, no hagas cambios radicales. La solución está cerca de ti. Ven a IKEA. Encontrarás más de 500 artículos por menos de 100 pesos que te ayudarán a que ese y cualquier espacio se sienta nuevo de nuevo. Y si eres miembro IKEA Family, tendrás ofertas exclusivas. Ven y visítanos en IKEA Guadalajara Expo.
Dos científicos de la UNAM viajan en una máquina del tiempo, quedando atrapados entre 1966 y 2025. En su aventura, encontrarán inventos inverosímiles, modas desconcertantes y personajes extraños que pondrán en duda todo lo que saben de la física cuántica y la química matrimonial. ¿Podrá su amor vencer al paso del tiempo? Descúbrelo con Lucero y Ben Ibarra en su nueva película, Nuestros Tiempos, ya disponible solo en Netflix.
Festival de Belleza Palacio. Ven y descubre lo último en tendencias de belleza. Paga en septiembre de 2025 solo con tu tarjeta Palacio. Junio 2 al 22 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. Filete de tilapia, 98 pesos kilo. Del 10 al 12 de junio.
Después de más de 5 años ausente de los escenarios,
hay alguien allá afuera.
Una de las figuras indispensables del pop en español está de regreso. Y eso es importante. Miguel Bosé en México. Con una fecha más, revisitando las canciones icónicas que han impactado a generación tras generación en casi 5 décadas musicales.
Nadie como tú me sale.
18 de junio, Auditorio Nacional.
Donde habías escapado, tú no sabes de qué armado te he cuidado. Yo lo digo por sí.
Consigue tus accesos para el importante tour de Miguel Bosé. Escuchando nuestros turnos en vivo. Si es música, es W.
Todo lo que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Y bueno, señores, pongan mucha atención. Y chicas que tienen señores en sus... Estamos de regreso en W Radio, qué bueno que están con nosotros. Oigan, señores, pongan mucha atención porque esto es para ustedes. Y señoras que tienen señores en sus vidas, también pongan mucha atención. Porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, que básicamente pues es una forma de hacer conciencia sobre esta enfermedad y la importancia del diagnóstico temprano. Porque la tragedia del cáncer de próstata es que no hay síntomas hasta que ya estás en una etapa casi desahuciada. Y se los digo así de dramático, porque es bien importante que entiendan que los hombres, así como las mujeres nos hacemos mastografías y ultrasonidos, que los hombres, a partir de la edad que nos va a indicar ahorita el doctor Dagoberto Molina, que es el jefe de urología del Hospital ABC, se empiecen a checar la próstata. Entonces, bueno, ya quedó clarísimo, Dago, que el cáncer de próstata no da síntomas en las etapas cuando lo quisieras agarrar.
Exactamente. En las etapas tempranas, el cáncer de próstata pasa completamente desapercibido. La única manera que tenemos nosotros para poder sospechar de eso es con los exámenes de sangre y con los exámenes de escrutinio que les mandamos hacer a los pacientes con antecedentes o sin antecedentes, pero que ya rebasaron alguna edad determinada, que son los 40 años. Si en tu familia hay alguien con sangre directa, que sea abuelo, hermano, papá, tío, sangre directa en la primera línea, tú tienes una probabilidad mayor de desarrollarla. No quiere decir que te va a dar como una condición sine qua non, pero tienes carga genética. Y entendiendo la etiología del cáncer de próstata, es genética y racial. Entonces, si hay carga genética, siempre hay que tener mucho más en cuenta que debes hacerte los estudios con una periodicidad más corta. El marcador por excelencia que tenemos
a ver,
para
pero detectar. Espérame. Entonces, a partir de los 40,
sí.
¿Haya habido cáncer de próstata en tu familia o no?
Hazte los estudios.
Claro.
Hay que hacerse el estudio.
Exacto.
Nada más antes de que digas cuál es el estudio. ¿Cada cuánto hay que hacérselo?
Si eres un paciente sin antecedentes en la familia, con una vez al año es más que suficiente. Si hay antecedentes de cáncer en la familia, como les comentaba, a partir de los 35 años es cuando se debe empezar a hacer esta vigilancia y también se debe hacer una vez por año, por lo menos.
¿Pero cualquier cáncer o específicamente cáncer de próstata?
Hablando de cáncer de próstata. Porque hay otro tipo de cánceres que requieren de otro protocolo de vigilancia o de detección. Pero hablando de cáncer de próstata, esas son las dos recomendaciones más importantes por la edad.
Ok. Para todos los que dicen, no, güey, yo no voy a ir con un urólogo o con un proctólogo a que me hagan un tacto. A ver, ¿cuál es la nueva prueba para el cáncer de próstata?
Se ha avanzado mucho en eso, Marta, y qué bueno que lo comentas, porque todavía en algunas personas existen ciertos tabús, ciertas cosas que no tienen realmente fundamento, como por ejemplo el tacto rectal, ¿no? El tacto rectal es una prueba que todavía en algunos lugares se sigue haciendo, que no está mal hacerla, pero finalmente el tacto rectal es una apreciación subjetiva de la próstata y depende de la sensibilidad del dedo del que está examinando. Entonces, si el tacto...
¿Qué quiere decir eso?
Que para mí esta mesa puede ser dura y para ti puede ser blanda y para Rebe puede ser semirrígida. ¿Quién tiene la razón? Nadie, porque es una apreciación subjetiva. Hay que entender que el cáncer de próstata no siempre hace un tumor, no siempre es una bola, sino que el cáncer de próstata puede ser celular. Y entonces, desafortunadamente, la mano humana no puede detectar células. Entonces, si no tocas algo que a ti te parezca sospechoso, puedes tú decirle a tu paciente que no tiene nada cuando realmente sí lo tiene, porque eso es una apreciación subjetiva. Y la medicina en la actualidad, y mucho más la urooncología, no puede basarse en subjetividad porque la suposición es la madre de todas las equivocaciones en la medicina. Entonces, claro. Prácticamente el tacto se puede hacer o no, realmente depende de la clínica de cada quien. Sin embargo, ha dejado de ser una prueba fundamental y ha pasado ya a la historia. Claro. Y es algo obsoleto porque, como les digo, depende de la subjetividad del explorador. Existen pruebas que son mucho más científicas, apegadas a los números, a lo medible, a lo tangible y al objetivo. Necesitamos nosotros recomendarles a los pacientes, la prueba más antigua es el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una proteína que produce la próstata y que se puede elevar cuando hay algún problema en la próstata, pero el motivo principal por el cual se eleva es cáncer.
Okay.
El valor normal del antígeno prostático tiene que oscilar entre 0 y 4. No debe pasar de 4. Si pasa de 4, hay que tener un foco de alerta porque algo está sucediendo. Hay que ver por qué subió. No siempre es cáncer, pero si el antígeno se eleva, quiere decir que hay algo mal en la próstata y se tiene que averiguar qué es.
Por eso, pero el antígeno prostático es una prueba de sangre.
Sí, es una prueba de sangre.
En el laboratorio te sacan un tubito de sangre.
Así es.
Y así hacer la prueba.
Y se mide con una computadora y la computadora, un espectrofotón, te dice cuánto tienes de antígeno prostático. Si es menor a 4, no tienes problema. Si es mayor a 4, hay que poner los ojos en ese resultado. El que tú tengas un antígeno prostático elevado no quiere decir que tengas cáncer. El antígeno prostático específico no hace diagnóstico de cáncer. Eso es muy importante que quede claro. Porque las personas pueden pensar que si tienen un antígeno en 6 o en 7, eso quiere decir que ya tienen cáncer en la próstata. No, lo único que te dice la prueba es que tienes que poner los ojos ahí y tienes que hacer un estudio más profundo para poder detectar si es cáncer o no es cáncer. Porque hay pacientes que tienen antígenos un poco elevados que no son cáncer, se tratan de prostatitis o de procesos inflamatorios o irritativos.
Ya, porque el otro día, justamente con el hematólogo, dimos clases de cómo se lee, por ejemplo, una biometría hemática. Sí. Entonces, ahorita que dijiste, arriba de 4, pues hay que estar vigilante. No quiero que se vayan a hacer un antígeno prostático, le salga 6 y se quieran aventar por la ventana pensando que ya tienen cáncer.
Exacto.
Puede ser otra cosa. Pero entonces, si el antígeno prostático sale arriba de 4.
Eso es un foco de alerta.
¿Cuál es la otra prueba que tienes que hacer tú para ver por qué está arriba de 4?
Hay más pruebas que se pueden hacer y, por ejemplo, está el 4K Score, que también es una prueba de sangre, en donde te sacan una muestra y entonces te dice qué tanto riesgo puedes tener. Existe en la actualidad una prueba que se llama PSA3 de detección de un gen, de algún gen de DNA que está en la orina y que puede ser muy sensible para detectar pacientes que tengan cáncer de próstata. Existen otro tipo de estudios como la resonancia magnética multiparametrial, en donde teniendo un paciente que tiene una sospecha alta de cáncer, podemos mandar a hacer este estudio para visualizar, es un estudio de imagen, para ver exactamente si en la próstata existe un nódulo o no, como la mastografía, que te dicen, tienes un BI-RADS 1, 2, 3, 4, 5.
De una bolita o
exacto,
lo que sea.
Aquí te lo dan también en PI-RADS del 1 al 5.
Ya, ok, pero que no cunde el pánico. A partir de los 35, si hay historia de cáncer de próstata en su familia, ustedes tienen que hacerse
un antígeno.
Un antígeno prostático. Y a partir de los 40, todos los años, a checarse la próstata. Ahora, si tienes cáncer de próstata, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las etapas? ¿Y cuáles son los nuevos tratamientos, los más novedosos en medicina? Regresando con el jefe de urología del Hospital ABC, Dagoberto Molina, hoy, el Día Mundial de Cáncer de Próstata en W Radio.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. W Radio.
W Radio 96.9.
Noticias.
Entretenimiento.
Y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Chuleta natural de cerdo, 119 pesos kilo, del 10 al 12 de junio.
Aprovecha la nocturna de Liverpool del 13 al 15 de junio con hasta 20% de descuento en computadoras como Lenovo, HP y Asus. Además, paga en septiembre comprando con tarjetas Liverpool. Más información y cat en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Dos científicos de la UNAM viajan en una máquina del tiempo, quedando atrapados entre 1966 y 2025. En su aventura, encontrarán inventos inverosímiles, modas desconcertantes y personajes extraños que pondrán en duda todo lo que saben de la física cuántica y la química matrimonial. ¿Podrá su amor vencer al paso del tiempo? Descúbrelo con Lucero y Ben Ibarra en su nueva película, Nuestros Tiempos, ya disponible solo en Netflix.
El gobierno ya dijo que sí a nuestra propuesta. La presidenta ya dijo que sí. Y ahora no queda ningún pretexto para aprobar una jornada laboral digna. En la pasada legislatura y en la actual, Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política en proponer 2 días de descanso a la semana por ley. Por eso, tenemos un mensaje claro para México. Llegó la hora. 40 horas, ahora.
Movimiento Ciudadano, la fuerza naranja.
En La Comer, ahorrar pinta bien, porque te damos 30% de descuento en toda la línea blanca y hornos de microondas. Sí, 30% de descuento.
Hasta junio 20.
Nuestra primera constitución como república independiente estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia.
Son ya 200 años trabajando cada día para dar cuerpo al ideal de nuestra patria.
Que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de...
La Corte contigo.
Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite, folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete de 500 o 1000 pesos, mira bien estos 3 elementos de seguridad. Folios idénticos, compara que sean los mismos números. Hilo dinámico, observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor, el número cambia de color. Hay miradas que valen 1000. Banco de México.
Nuestro país no aceptará intromisiones extranjeras que atenten contra nuestra integridad, independencia y soberanía nacional.
Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados,
se impondrán penas más severas a personas extranjeras que realicen actividades injerencistas en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra,
agua,
espacio aéreo,
tráfico ilícito de armas y drogas,
o actividades ilegales dentro del territorio nacional.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
3x2 en salsas picantes, caseras, botaneras y tajín. Y en gelatinas o flanes en polvo. Julio regalado solo en Soriana. A junio 12, consulta restricciones en soriana.com.
Turismo W con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Qué increíble que estén tan interesados todos los señores que escuchan este programa, todos los hombres, porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Y saben que lo que va de ida va de vuelta. ¿Cómo voy a estar hablando yo de menopausia o de cáncer de mama y a ustedes los voy a dejar solos y abandonados? Lo que hemos aprendido en esta primera media hora con el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo, de hecho es el jefe de urología del Hospital ABC, porque el urólogo es el dueño de la próstata, que pues desafortunadamente el cáncer de próstata es silencioso. No te va a dar lata hasta que ya está muy avanzado. Y tristemente mueren cada 15 minutos en el mundo un hombre de cáncer de próstata. Entonces, a partir de los 35 años, si ustedes tienen un historial de cáncer de próstata en su familia, y a partir de los 40 cada año hacerse su antígeno prostático. Y les digo, el doctor con el que tienen que ir es el urólogo. Él es el dueño de la próstata. Ahora, ¿es que hay más cáncer de próstata ahora que antes? Claro.
Realmente es el mismo cáncer, Marta. El mismo número de cánceres de próstata que había antes, lo hay ahora. La diferencia es que ahora vivimos más y además tenemos mucho más tecnología y recursos médicos para poder diagnosticarlo de una manera temprana. Entonces, realmente no es que haya más cáncer ahora, sino que se diagnostica con más premura, con mucho más oportunidad, y eso incrementa las estadísticas, que eso es muy bueno, pero realmente no es que se haya incrementado el número, sino que el número sigue siendo prácticamente el mismo, nada más que ahora se diagnostica más, y antes no se hablaba de esto, porque eran temas tabús en las familias, ¿no? Entonces decían, ¿de qué se murió el abuelo? Pues un día orinó con sangre y se murió, pero no saben realmente qué fue lo que sucedió. Y ahora los diagnosticamos de una manera muy, muy exacta, muy sensible, muy específica, y eso pues ha incrementado las estadísticas, pero realmente el número de cáncer de próstata prácticamente ha sido el mismo, más o menos alrededor de 500,000 pacientes por año en los Estados Unidos se diagnostican con cáncer de próstata, pero por cada persona diagnosticada hay dos que no están diagnosticadas. Entonces, imagínense 1,500,000 de personas que van caminando por la calle y que no saben que lo tienen porque nunca se han hecho un estudio, ¿no? Entonces, claro. Eso es realmente peligroso.
Claro. Ahora, dices, no te vas a dar cuenta probablemente que tienes cáncer de próstata si no te haces una PCR. PCR.
Un antígeno, un PSA.
No puedo decir un PSA. Un antígeno prostático. ¿Cuáles son los niveles?
El antígeno, como bien lo comentaste hace rato, tiene que estar debajo de 4. Si hay un paciente que tiene un antígeno arriba de 4, eso quiere decir que tiene un problema en la próstata, que puede ser cáncer, sí, pero tiene que averiguar qué es, si no para qué existen los estudios, si no para qué pides los estudios de laboratorio, si te salga 4 o te salga 8, vas a hacer lo mismo, pues resultaría ocioso pedirlo. Entonces, si tú tienes un estudio en el que tienes un número por arriba del rango normal, tienes que averiguarlo y eso lo hacemos los urólogos oncólogos. Quien está encargado de eso, de detectar formalmente si es o no cáncer, somos nosotros. Si es cualquier otra cosa, pues qué bueno que sea algo que con una cosa muy sencilla se pueda resolver, pero si es un cáncer de próstata, no lo puedes dejar ahí porque el cáncer de próstata puede avanzar muy rápido en algunos casos. Contestando a la pregunta que me hiciste justamente antes del corte, hay tres factores que pueden ir a favor o en contra de los pacientes que son diagnosticados con cáncer de próstata. Primero, lo único que hace diagnóstico de cáncer de próstata es una biopsia. La biopsia de próstata es el único estudio que hace diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, el paciente que tiene sospechas de cáncer de próstata justificadas, hay que hacerle una biopsia de próstata. La biopsia de próstata no disemina el cáncer, no te pasa absolutamente nada cuando lo haces correctamente, puede haber infecciones si no estás bien preparado, por eso hay que preparar bien al paciente antes de hacerle una. Pero realmente la pregunta que me hace mucha gente es que si me hacen una biopsia me lo van a diseminar, la respuesta es tajantemente no. Después de la biopsia y que ya la tienes documentada, en la biopsia hay dos patrones muy importantes. Uno, un puntaje que se llama puntaje de Gleason. Y ese puntaje te lo da el patólogo porque eso va del 2 al 10 y mientras más se acerca al 10 es más agresivo, es más malo. Mientras más se acerca al 2 no deja de ser cáncer, pero es menos agresivo. Sin embargo, es cáncer. Entonces, el Gleason es un número que te da el patólogo en la biopsia y que te deja ver si el cáncer es realmente agresivo y el pronóstico. Y el otro punto es qué cantidad de la próstata en porcentajes está tomada por ese cáncer. Si esos, el factor del antígeno, del Gleason y el porcentaje están a favor del paciente, el paciente tiene altísimas probabilidades de curación. ¿Cuáles son los métodos? Hay muchos, pero si es un cáncer localizado, lo que se tiene que hacer es una cirugía de próstata que se llama prostatectomía radical. En la actualidad hay muchos abordajes. Hay abordaje por robot, hay laparoscópico, hay abierto. Finalmente, eso es un abordaje. lo que se tiene que hacer es finalmente quitar el cáncer. Ese es el objetivo. No hay que perder de vista el objetivo. Quita el cáncer.
¿Pero quitas la próstata?
Sí, en cáncer se quita la próstata completa con todo y cápsula. A diferencia de lo que hacemos, por ejemplo, en una resección o una enucleación prostática, en donde estás quitando solamente el tejido obstructivo que no lo deja orinar, pero que no tiene cáncer. Entonces, lo que tienes que hacer es quitar la próstata completa cuando hay cáncer. Si está estadificado en una etapa temprana. Si está avanzado, la cirugía ya no te ofrece ninguna alternativa y hay que utilizar otro tipo de terapias. Pero si está localizado, no le tengan miedo. En manos expertas, realmente el índice de curación es altísimo.
Oye, ¿y se hace quimio, se hace radio?
Depende. Si tú quitas la próstata y los bordes están completamente libres del tumor, es decir, no hay células que hayan transgredido la cápsula para que se comprenda de una manera más sencilla, entonces con la cirugía el paciente está curado. Había muchos mitos que iban alrededor de esto, en donde el riesgo de disfunción eréctil, de incontinencia, existen y seguirán existiendo, pero lo que se le recomienda a los pacientes son dos cosas. Uno, cada vez el índice de incontinencia y de disfunción es muchísimo más bajo por la tecnología con la que contamos ahora, pero no deben de perder de vista el objetivo y no puedes pensar que te vas a dejar el cáncer adentro para que no quedes con disfunción. Tienes que poner en la balanza que tienes cáncer y el cáncer te va a matar. Entonces, claro, eso es algo que hasta la fecha luchamos mucho con ello, porque los pacientes están muy confundidos y creen que todos, sin excepción, quedan con incontinencia o con disfunción. No, pueden tener algún proceso de incontinencia o de disfunción algunas semanas inmediatas a la cirugía, pero se respeta el esfínter, se respetan los nervios y eso le permite al paciente recuperar su calidad de vida sin secuelas y aparte estar curado. Entonces, el paciente que se diagnostica de manera oportuna con cáncer de próstata tiene muchísimas probabilidades, arriba del 94% de curación total manejado en manos expertas.
Sensacional. El doctor Dagoberto Molina es el jefe de urología del Hospital ABC. Es dr-molinapolo en Twitter, dr-molinapolo en Instagram, y les voy a pasar el teléfono de su consultorio, que está en el Hospital ABC de Observatorio, ¿verdad, Dago?
Sí.
Es 55-55-15-730. Exacto.
7330. Y el otro también se los dejo, Marta, por si alguien, claro, necesita ayuda. 55-26-14-48-99.
Ok. Gracias, querido.
Gracias a ustedes.
Un gran placer.
Gracias, Marta. Muchas gracias, Rebe.
Hombre.
Igualmente. Cuentavientes, a ver, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero me parece tan grave la falta de educación financiera que tenemos en el mundo. Ya saben que es una de mis obsesiones. Y hoy, pues nuestros hijos a lo mejor tienen oportunidades que no teníamos nosotros. Y no sé, juntar para sus hobbies, para sus pasiones, hasta comprarse los tenis que quieren. Y déjenme decirles que justamente por eso BBVA tiene una cuenta para empezar a familiarizar a los niños con el mundo del dinero. Se llama Cuenta para Chavos Link Card de BBVA. Van aprendiendo a manejar su dinero, guardándolo, haciendo compras seguras, obvio. También pueden supervisarlos y hasta poner límites de gastos para que aprendan a medirse y no pasarse de lanza, ahora sí que con sus gastos. Y es una opción increíble para sus hijos, para que vayan empezando a entender el mundo financiero. Además de que se abre desde su propia app en BBVA, se llama Cuenta para Chavos Link Card de BBVA. Lo pueden hacer directamente en el app de BBVA o en bbva.mx y conocer todo lo que trae. Y luego, ¿qué más les tenía yo que decir, Rebeca?
Sí, dígamelo.
Ya no sé qué les iba a decir. Nos hemos reído, mi queridísimo Rodrigo Historias,
con los doctores, con los doctores.
El doctor Liceaga. Oye, nosotras que amamos a los doctores, sí, que tenemos harto doctor en este programa, qué vergüenza que no sepamos quiénes son el doctor Lisiaga. Nada más, a ver, el doctor Vértiz.
No, el doctor Vértiz, Federico Gómez.
Que no existe el doctor Río de la Loza.
Sí.
Sí existe.
¿Ah, sí?
O sea, ¿no te acuerdas de en Doctor Río de la Loza, número 86?
Justo, es uno de los límites de la colonia Doctores.
Sí, claro. ¿Cómo no va a existir Doctor Río de la Loza? Además, no sabemos sus nombres y ahora está padre, porque nada más dices, ay, ahí en Vértiz.
Ajá.
No, ahí es en que Río de la Loza.
No, pero es que te voy a decir qué, porque me hice bolas. Porque ya ven que todos estos ríos eran ríos.
Sí.
Río Churubusco, Río Viaducto Piedad. Entonces yo pensé que río.
Era un río de la Loza como Río Viaducto Piedad.
Exacto,
como Río Churubusco.
Río. No, un doctor. Yo muy bien, Rodrigo.
Oye, no, se apellidaba Río de la Loza.
Y se llamaba Leopoldo. Sí. Don Leopoldo Río de la Loza.
Exacto, además uno de los padres de la química en este país.
Pero
doctor.
Vamos por orden, porque sí, Marta ya hizo un pasticho.
Pero a ver, pero nada más quiero decir una cosa. Para todos los que nos están escuchando en el resto del país y en el resto del mundo, a lo mejor ustedes dirán, ¿eso qué? Lo que pasa es que les explicaba yo, Rodrigo, que Rodrigo Historias Chidas es un divulgador de historia de la ciudad increíble, va a contarles sobre esta colonia que está en la Ciudad de México, que se llama la Colonia Doctores, que pues todos los nombres de las calles son doctores, que perdón, nadie sabe quiénes son, Rodrigo.
Exactamente, y también yo creo que es una colonia bien conocida y bien visitada por mucha gente del interior de la República Mexicana, porque es una zona de hospitales, y desafortunadamente hay muchas veces que sus pacientes tienen que venir a los hospitales en esta colonia Doctores. Pero vamos a hablar un poquito primero y muy rápido de la historia de la colonia, ¿no? Antes se llamaba Tarazanas Nuevas. Una tarazana o las atarazanas son los lugares en donde se anclaban las embarcaciones, solo para que imaginemos que era una zona lacustre en esta ciudad anfibia. Era una zona pues de lagos, ¿no? De ríos, de acequias. Entonces ahí eran las atarazanas nuevas, en donde las chinampas, los barcos se anclaban y se amarraban. Esto hacía que fuera pues una zona no muy popular, porque era una zona llena de lodo, de mosquitos y por lo tanto una zona muy barata. Costaba una vara, mientras que algo en el centro de la ciudad costaba hasta 100 varas, ¿no? En el siglo 17, por ejemplo.
Ajá. ¿Así se decía 100 varas?
Sí, o sea, sí. Sí, era una vara.
Claro.
Una vara. Exactamente.
¿De ahí vendrá varo?
A lo mejor, es muy probable,
¿verdad?,
que venga varo de las varas.
A ver, hay que averiguar.
Sí,
muy
sí.
Bien.
Y bueno, eso ya era la zona limítrofe de la ciudad. Lo que hoy conocemos como la Colonia Doctores, que antes fue la Colonia Hidalgo, que se iba a llamar Colonia Hidalgo y que a partir de 1905, por la inauguración del Hospital General, se llama Colonia Doctores, eso ya era hablar de lejísimos del centro. Lejísimos. Hoy es parte de pues la zona más céntrica de la ciudad, ¿no?
100%, pero antes era lejos del centro.
Sí, era, fue en su momento, antes de la construcción del Hospital General, pues los patios de los tranvías de la ciudad. Anécdota curiosa, se rumora que ahí nació el caldo tlalpeño.
¡Ay!
Así es, el caldo tlalpeño, porque los conductores del tranvía tenían su última estación en Tlalpan, muy cerca de donde estamos ahorita. Entonces iban justo de la colonia Doctores, hoy Doctores antes Hidalgo, y venían hasta acá, hasta Tlalpan, y aquí había una señora que le ponía mucho chile al caldo de pollo. Ajá. Y llegando allá decían, quiero un caldo como el de Tlalpan, un caldo tlalpeño, y allá se bautizó el caldo tlalpeño.
¡Cállate!
Sí.
Ahora, tengo otra duda. ¿Por qué la bautizaron como la colonia Doctores, o me estoy adelantando?
5 de febrero de 1905, el entonces presidente Porfirio Díaz inaugura el Hospital General, que era una maravilla en su momento, no existía. A ver, fue el mejor hospital en su momento, no de México, no de Latinoamérica, del mundo. Era el Hospital General porque, como su nombre lo dice, tenía absolutamente de todo. Podían ir para ver niños, mujeres, enfermedades por infecciones, etcétera. Era un gran hospital. Y entonces le encargan justamente al doctor Lisiaga, pues el hospital, y él se encarga de bautizar a la nueva colonia doctores con los nombres de sus maestros. Todos estos nombres que conocemos, Berti, Río de la Loza, etcétera, García Diego, etcétera, fueron maestros del doctor Liceaga. Y él fue el encargado, pues, de recordar a esos grandes médicos que le enseñaron y bautizó las calles. Justo por eso.
Claro.
¿Cómo? ¡Qué bonito!
Sí, es una historia. Sí, sí.
Mi pregunta es, ¿qué tipo de doctor tenías que haber sido para que te pusieran tu nombre en la calle?
En el siglo XIX, ¿no? Porque la mayoría son médicos decimonónicos, pues eran grandes médicos, maestros, además, promotores, divulgadores de la salud, de la medicina, y que trajeron grandes avances a este país, ¿no? Y hay que entender que en aquel momento no era únicamente o no estaba el médico dedicado a una subespecialidad. Claro. En realidad, estos médicos eran grandes médicos, que lo mismo eran oftalmólogos, que pediatras, que cardiólogos, que químicos, que etcétera, etcétera. Entonces eran médicos bien completos, ¿no? Que sabían absolutamente de todo, que tuvieron puestos además en la salud pública de este país y que fueron, por supuesto, grandes maestros.
100%. Pues arranquémonos con la lista.
A ver, vamos a empezar con uno y empezamos fuerte. El doctor Vértiz, una de las avenidas más importantes que no solo atraviesa por la Doctores, sino que va casi hasta División del Norte y sale desde Salto del Agua, ¿no?
Sí, claro.
O bueno, San Juan de Letrán.
Vértiz es la reina de las taquerías.
Hay taquerías, sí, cómo no. Y yo vivo muy cerquita de ahí. Y obviamente ayer salí a cenar ahí en Vértiz. Pues bueno, fue un gran oftalmólogo. El doctor Vértiz estudió en Francia, solo para que se den un quemón, con Augusto de Mar, o Luis Augusto de Mares, que tiene incluso instrumental médico que lleva su nombre, ¿no? Un gran oftalmólogo. Pues el doctor Vértiz estudió en Francia con él y trajo grandes avances en la oftalmología de este país. Él fue el precursor de las cirugías de cataratas en este país. Hablamos del siglo XIX, de los 1800, y él operó a más de 100 personas de cataratas y fue obviamente un gran promotor de la salud visual. Ya en aquel momento, y en honor del doctor Vértiz, es que pues justamente esta avenida, una de las más importantes, lleva su nombre.
Claro.
¡Ay, qué bonito! Oye, para que lo sepa nuestro oftalmólogo, el doctor César Sánchez Galeana.
Sí, 100%.
Además, fue director del Hospital de Jesús, que es el primer, o fue el primer hospital.
Todavía existe, ¿no? ese hospital, me da miedo.
Mesones y 20 de noviembre, sí da miedo, pero fue da el primer miedo. Hospital de América.
Sí.
Hospital de América.
Bueno, con esto vamos a hacer una pausa y regresando, ahora sí, el doctor Río de la Loza y él, ¿quién era? Y otros muchos doctores de la colonia Doctores, hoy con Rodrigo Historias Chidas, solo en W Radio.
Entra a wradio.com.mx, checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Lo Mejor de la Radio, solo con Marta de Baile en W.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la papaya Maradona 29.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles
en plaza. Dos científicos de la UNAM viajan en una máquina del tiempo, quedando atrapados entre 1966 y 2025. En su aventura, encontrarán inventos inverosímiles, modas desconcertantes y personajes extraños que pondrán en duda todo lo que saben de la física cuántica y la química matrimonial. ¿Podrá su amor vencer al paso del tiempo? Descúbrelo con Lucero y Ben Ibarra en su nueva película, Nuestros Tiempos, ya disponible solo en Netflix.
Aprovecha la nocturna de Liverpool del 13 al 15 de junio, con hasta 20% de descuento en celulares como Samsung y Motorola, y hasta 16 meses sin intereses en iPhone con tarjetas Liverpool. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Llegó la Feria del Mueble Office Depot. Dos sillas ejecutivas Fortune por $2,799. Office Depot, 30 años acompañando a los que hacen. Al 30 de junio.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. Filete de tilapia, $98 kilo. Del 10 al 12 de junio.
¿Notaste que tu recámara no se siente igual? ¿Le falta algo? Tranqui, no hagas cambios radicales. La solución está cerca de ti. Ven a IKEA. Encontrarás más de 500 artículos por menos de 100 pesos que te ayudarán a que ese y cualquier espacio se sienta nuevo de nuevo. Y si eres miembro IKEA Family, tendrás ofertas exclusivas. Ven y visítanos en IKEA Guadalajara Expo.
Creciendo juntos.
Desde mañana.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Ampliación Presidentes.
En Avenida Juárez, entre Libramiento Juárez y La Barranca.
Con superofertas de inauguración.
Desde mañana.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Festival de Belleza Palacio. Ven y descubre lo último en tendencias de belleza. Paga en septiembre de 2025 solo con tu tarjeta Palacio. Junio 2 al 22 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
3x2 en cuidado bucal y afeitado. Y en agua natural y mineral. Julio, más regalado que nunca. Solo en Soriana. A junio 12, consulta restricciones en soriana.com.
Qué padre acordarse del abuelo. Qué padre cuando suena una canción que nos gusta a los dos. Qué padre recordar esos momentos.
¡Fuente servicio, remate! ¡Gol!
Qué padre crear nuevas historias. Qué padre crear nuevas memorias. ¡Feliz Día del Padre!
¡Papá!
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 W Radio.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250,000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
Muy buenos días, soy Yvette Parga Ávila. Vamos con la información más destacada hasta el momento. Son las 10:58. Iniciamos Noticias W. La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en Palacio Nacional, quien prepara la visita del secretario de Estado, Marco Rubio. También acude el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Ambos fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Previo al encuentro, la mandataria indicó que no había una agenda predeterminada de temas, pero plantearía al ex embajador los pormenores de su próximo encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump en la reunión del G7, además de plantear la aclaración sobre las afirmaciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y en la mañanera, la presidenta rechazó las acusaciones de que su gobierno haya promovido e incitado movilizaciones violentas en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, tras las redadas de los últimos días. Afirmó que son falsas, sacadas de contexto y parte de una estrategia para generar un conflicto entre ambos países.
El día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues inmediato dijimos es absolutamente falso. Totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Ahora, siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor. Entonces, ¿qué le corresponde a todos los mexicanos? A todas y a todos. Defender a nuestros compatriotas, ayudarles. Y estas declaraciones, pues la verdad, completamente fuera de contexto, mentirosas, haciendo uso de una declaración semanas antes que tenía que ver, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles, para actuar en contra, no de la presidenta, de México. Tienen tan poco apoyo popular de la gente que buscan apoyo de fuera.
De acuerdo con el último reporte, hasta el momento 61 mexicanos han sido detenidos durante las redadas que realizan las autoridades en Los Ángeles, California. El gobierno de México y el consulado en esa ciudad brindan apoyo a los connacionales, así como a sus familias. Ayer, La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instauró el toque de queda en el centro de la ciudad de las 2 a las 6 horas. Sin embargo, al menos 25 personas fueron detenidas al desafiar esta medida. Además, las protestas se han extendido a varias ciudades de Estados Unidos y para el próximo sábado se han anunciado cientos de manifestaciones cuando se celebra el Día de la Bandera de Estados Unidos, es el aniversario del ejército y además cumpleaños de Donald Trump. En la Ciudad de México me enlazo con mi compañero Víctor Sandoval. ¿Qué ocurrió esta mañana en la zona de juzgados de la capital del país? Te escuchamos, Víctor.
Gracias, Ivette. Información de un grupo de golpeadores de esas personas que se alquilan para los desalojos a las afueras de los tribunales, pues llegaron a, quizá a romper lo que es el movimiento del separo que lleva ya prácticamente ya 2 semanas en las diferentes sedes del Tribunal Superior de Justicia. Algunas personas golpeadas, una de ellas delicada, que fue llevado a un hospital en particular en la Colonia Roma. En este momento, las personas que dirigen o liderean este movimiento están en espera de que puedan ser recibidos por Rafael Guerra, el decisor del Tribunal Superior de Justicia en la Colonia de Autores. De momento, todo en calma en Plaza Juárez y en las diferentes sedes, en Patriotismo, en Niños Héroes y así como en los diferentes reclusorios que también se encuentran en suspensión de actividades. El reporte que tengo.
Y en los deportes empieza la cuenta regresiva. Falta exactamente un año para el inicio del Mundial 2026, el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos, 3 países que serán anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, y 16 ciudades sedes. Recordemos que el partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca el 11 de junio del 2026. En una hora, más información en Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Sigan con nosotros y a través de redes sociales estamos en contacto. Para más información, wradio.com.mx.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio y como en este programa todo nos encanta aprender, está con nosotros Rodrigo Historias Chidas, que es un gran historiador y cronista de la Ciudad de México, para que todos ustedes que viven en ella, pero todos los que la visitan, no importa si están en el resto del país o del mundo, sepan la historia de la Colonia Doctores. De eso vamos a hablar en un momento más. Nada más que atención a todos los cuentavientes que se registraron en el Enchúlame la Casa 2025, en donde vamos a remodelar con más de 2,5 millones de pesos la casa de la mamá de uno de ustedes. Ya saben que vamos a transformarla de principio a fin, que la cocina, que los baños, la sala de estar, el estudio, las recámaras, absolutamente todo, para que quede espectacular. Y nuestros amigos de Atlas del Descanso van a ser parte de esta transformación para que nuestra ganadora tenga un descanso realmente reparador. Entonces, junto con Atlas, vamos a renovar los cuartos con un sistema de descanso integral, colchón nuevo, almohadas nuevas, bases, sábanas, aromaterapia, muebles y todo lo necesario para que la mamá ganadora duerma como nunca. Entonces, esténse muy pendientes porque el 30 anunciamos a la ganadora, porque ya saben que nadie sabe más de colchones que colchones Atlas, y enchúlame la casa, porque ya saben que descansar bien también se ve muy bonito. Ahora, Rodrigo Historias Chidas, solo nos has dicho quién era el doctor Vértiz. Gran oftalmólogo, el rey de las cataratas en el siglo pasado.
Sigue el doctor Leopoldo, que se apellida Río de la Loza.
Río de la Loza.
No es un río, que no es el río Churubusco, es el doctor Río de la Loza, que seguramente le suena, ¿no? Porque antes, cuando se mandaban cartas, etcétera, y mandabas tu correspondencia a cierto lugar, pues repetían mucho, doctor Río de la Loza, doctor Río de la Loza. Y pues bueno, ¿quién fue el doctor Leopoldo Río de la Loza? Fue clave en la lucha y en la investigación contra la epidemia de cólera en 1833. En el 33, aquí en México, hubo una epidemia terrible. La gente moría por ese cólera que llegó a Tampico, que bajó a Veracruz, que llegó a la Ciudad de México. De hecho, hay restos, pues casi por toda la Ciudad de México, de pues los que murieron por el cólera, claro, ¿no? Una persona importantísima en la lucha contra el cólera fue justamente el doctor Leopoldo Río de la Loza.
Don Polo
para los cuates, que además, y les decía, no solo eran doctores o médicos en ese sentido, sino que estaban o sabían de muchas cosas. Él era farmacéutico, además era químico y fue el primero en aislar en laboratorio el oxígeno en este país.
Claro.
¿Ok? O sea, si hoy tenemos esta tecnología de tanques de oxígeno, etcétera, ¿no? Es gracias al doctor Leopoldo Río de la Loza, que bueno, en honor de este gran doctor, también hay una gran calle que lleva su nombre. Fue una persona importantísima y promotor de la química en muchas disciplinas en este país.
Pues ahí está, quien viva ahí en doctor Río de la Loza o quien hemos pasado miles de veces, ya sabemos quién es el doctor Leopoldo Río de la Loza, ¿cómo no?
El siguiente es el doctor Rafael Lucio Nájera.
¿A dónde vas aquí a doctor Lucio?
Doctor Lucio, ¿no? Aquí, sí, esquinita con Cuauhtémoc. Este doctor me fascina su historia. Quiero empezar diciendo que hay un monumento al doctor Lucio sobre Paseo de la Reforma. Enfrente del número 19 del Paseo de la Reforma hay un monumento en honor al doctor Lucio. Y es que el doctor... Bueno, y este monumento tiene la cabeza de un niño, o está agarrando la cabeza de un niño. Uh-huh. Y es que... el hijo del doctor Lucio lamentablemente murió y él, al ser un gran científico y no saber qué le había pasado, diseccionó a su hijo. Pero esto, bueno, pues también es uno de los grandes promotores de la cirugía y de la investigación médica en este país. Pero además el doctor Lucio fue médico de Maximiliano, ¿ok? Uh-huh. Y estuvo también del otro lado. Él firmó, junto con Gabino Barreda, el acta de defunción de Benito Juárez. Okay. Esto es impresionante. Benito Juárez, hay que recordar que murió por un ataque al corazón, sí, pero le daban un tratamiento horrible. Ya en sus últimos momentos, le aventaban agua hirviendo al corazón.
Ay,
para
pobre.
Que reaccionara, ¿no? Claro. Y el que firmó su acta de defunción fue justamente el doctor Rafael Lucio Nájera, que además fue importantísimo también en el estudio de la lepra en este país.
Sí,
si
sí,
se
sí.
fijan, ¿no? Por ejemplo, Río de la Loza con el cólera, el doctor Lucio investigando la lepra, entonces es otro gran personaje de la medicina en este país.
Maravilloso. El siguiente, este también.
Sí, sí, doctor La Vista. Doctor La Vista, que como su nombre lo dice, ¿no? Qué cosas tan bonitas, coincidencias tan bonitas de la historia, pues fue oftalmólogo también, ¿no? Uh-huh. Se apellida La Vista y fue oftalmólogo. Fue un gran promotor de la investigación médica también en este país, jefe del o director del Hospital San Andrés, y él fue un gran promotor e impulsor de la investigación médica. Todos estos grandes doctores en esta época o finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en donde estaban los científicos, en donde todo lo podía resolver la ciencia, pues bueno, ellos son herederos directos y el doctor La Vista fue junto con el doctor Bertis, uno de los grandes oftalmólogos de este país.
Ajá.
El siguiente también me encanta, el doctor Eduardo Liceaga. De hecho, el Hospital General lleva su nombre,
claro,
doctor
sí es
Eduardo Liceaga Torres. Ajá. Dijimos al inicio que él fue justamente quien bautizó a las calles de la Colonia Doctores, honrando a sus profesores o a sus maestros.
Ajá.
Si quieren aprender un poquito más o les gusta un poquito este tema de la historia y de la medicina, pueden ir al antiguo Colegio de Medicina o San Ildefonso en el Centro Histórico, donde podrán aprender un chorro ahí, desde la medicina prehispánica, ¿no? Hasta la actual. Hay boticas, laboratorios, los primeros consultorios de rayos X se conservan ahí, ¿no? Pero bueno, el doctor Liceaga justamente es quien nombra esta colonia con los nombres de sus maestros, pero además un gran promotor de la higiene en este país. Uh-huh. Le decían el higienista de México, ¿ok? Porque, a ver, antes del siglo XIX, digamos que no existían estos hábitos de higiene que se descubren con todos los avances científicos.
Uh-huh.
Y él trae la higiene a este país, el doctor Eduardo Liceaga, y es quien se encarga de introducirlo a un montón de lugares, hospitales, clínicas, escuelas, etcétera, etcétera. No olviden lavarse las manos y honrar al doctor Eduardo Liceaga. Además, investigó la fiebre amarilla, eso es importantísimo.
Mira.
Y tuvo estudios muy importantes y aportes muy importantes en la pediatría en este país, ¿ok? El doctor Liceaga. Vamos con...
Y nosotros estamos resumiendo, cuentavientes, o sí. sea, la currícula de todos estos doctores es impresionante. Tuvimos que hacer una edición porque además me mandaste una tesis.
Una biblia
de cada uno. Entonces editamos para que ustedes tuvieran la información un poco más compacta, pero pueden, por supuesto, googleen y verán esta gran trayectoria y los aportes, sobre todo... a nuestro país, ¿eh?
Sí, y también vale la pena caminarla, doctores.
Anda, exacto.
¿No? Quitemos como algunos estigmas que tienen ciertas colonias, caminémosla, doctores.
Uy, no me vayan a bajar mis rines. No, hombre.
Pasa nada. Camínenla y van a ver que no les bajan ningún rin.
Alguien camínenla, exacto.
Camínenla. Está el doctor Federico Gómez. ¿Les suena, no? Porque hay un hospital infantil. El Hospital Infantil Federico Gómez. Claro. Que está justamente en todo este complejo de hospitales. Está el Centro Médico Siglo XXI, está el Hospital General y al ladito está el Hospital Infantil Federico Gómez. Y no es casualidad que un hospital infantil lleve el nombre del gran doctor Federico Gómez. Uh-huh. Y es que él se encargó de la pediatría. Y es que él fue un gran promotor e investigador de la nutrición infantil. Él describió los grados de desnutrición en los niños de este país.
Claro.
Pensemos que antes de eso no existía, los niños o comían bien o no comían o no importaba. Sin embargo, el doctor Federico Gómez se encarga de documentar la desnutrición infantil. Uh-huh. Y fue un gran pediatra, y en honor del doctor Federico Gómez es que el hospital lleva su nombre, doctor Federico Gómez Santos.
Yo sé que no, tú no eres médico. Mi querido...
No lo soy.
Rodrigo, ¿pero qué es puericultor?
Ah, bueno...
Siempre te di esa duda.
Bueno, la puericultura tiene que ver con la educación de los niños.
Ok.
Y muy probablemente, no quiero cometer una imprecisión, venga del griego paipaidos, niño.
Ajá.
Y de ahí la puericultura, pero sí tiene que ver con los niños justamente y con la educación infantil.
Ok, muy bien.
Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Y les quiero contar de uno que me encanta, que generó revuelo en las redes sociales. Ajá. Que mucha gente me dijo, oye, yo no sabía eso, y les quiero contar del doctor Francisco Javier de Balmis y Berenguer, mejor conocido como doctor Balmis.
Sí, sí, sí.
Hay también una gran avenida que cruza la colonia Doctores, casi desde la Roma hasta su salida, ¿no? Del otro lado, al eje central, y es la avenida Doctor Balmis. Uh-huh. El doctor Balmis tiene una historia impresionante, que está sujeta a juicio en algunos momentos, pero el doctor Balmis trajo la vacuna contra la viruela a este territorio. Todavía era la Nueva España, no era México, fue 1807, 1808, pero no crean que trajo la vacuna como ahora, ¿no? En hieleritas, con hielo, fresca, no, la trajo viva. Eso significa que la trajo, y aquí es en donde entra lo cuestionable con niños.
Ajá.
Es decir, salió desde España con un grupo de 22 niños, o 24 niños me parece.
Ajá.
Y entonces venían inoculados con la viruela.
Sí.
Es decir, a nivel subdérmico ya traían la viruela y traían como estas
ronchitas
de la viruela.
Ajá.
Avanzaba la embarcación, atravesaba el Atlántico, y entonces tenían que sacar el liquidito de esas ronchitas e inyectárselo a otro niño.
Ajá.
Y así se hacía una cadena. Era imposible que una vacuna aislada llegara viva después de tantos meses.
Sí.
Iba inyectando niño tras niño tras niño hasta llegar a la Nueva España, donde convenció al virrey Iturrigaray de vacunarlo a él y a su hijo con esta gran hazaña. Eran niños huérfanos españoles que han sido un poco olvidados por la historia,
uh-huh.
Que necesitan su reconocimiento porque gracias a ellos la cura de la viruela llegó a la Nueva España. Y gracias a eso también el doctor Balmis vacunó a gran parte de la población novohispana contra la viruela.
Okay.
No solo eso, sino que ya estando aquí, tomó a otros 22 niños y se fue hacia las Filipinas, que también era parte de la corona española, y vacunó. Es decir, la misión del doctor Balmis salió de España, llegó a la Nueva España, bajó por toda la América Latina vacunando, llegó hasta Asia y vacunó incluso a la población de las Filipinas contra la viruela.
Mira.
Una cosa impresionante.
No, impresionante.
Durante el COVID, de hecho, en España, la gran misión de vacunación se llamó Misión Balmis, en honor al doctor Francisco Javier Balmis.
No, pues ya lo conozco. No, qué maravilla, qué historia, yo tampoco sabía.
Ya sé, es impresionante. Y luego
haremos un programa de cómo se hacen las vacunas. O sea, tenemos, sí, cierta idea, y es el virus que te lo inyectan y todo ese rollo. Igual pasaba con COVID, ¿no?
Ajá.
Que decían, no, nos van a inyectar el virus. Habían varias formas de...
De acuerdísimo. Y ya como dato final, en la colonia Doctores, una colonia que está llena de nombres de doctores, pues hay algunas calles que no llevan nombres de doctores. Uh-huh. Niños Héroes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En donde, bueno, Niños Héroes, muy cerquita de Valderas, ¿no? En donde está hoy el Centro Escolar Revolución, que es una gran instalación o complejo educativo, en donde estuvo la cárcel de Belén, ¿no? Esa calle, Niños Héroes, no tiene nombre de doctor. Y Luis Pasteur, que no fue doctor, sino científico. Fue un gran científico y químico, uh-huh. Pero son las calles que no llevan nombres de doctores.
¿Solo esas dos?
Y me parece que hay una tercera calle que no recuerdo, pero no hay más de tres calles que no lleven nombre de doctor en la colonia Doctores.
Más o menos 50,000 habitantes en la preciosa colonia Doctores.
Me encanta, la verdad es que conserva mucho de lo porfiriano, pero uh-huh. también de esta, pues sí, reminiscencia, incluso de los primeros pobladores virreinales. Es una de las colonias con mayor cantidad, lamentablemente, ¿no? Ajá. Pero así tiene que ser, de funerarias en el país. Mira. Hay tantos hospitales que debe de haber tantas funerarias. Pero atrévanse a caminarla, la verdad es que es una experiencia bien padre, ¿no? Se come muy rico. Les decía, ahí se inventó el caldo tlalpeño. Dicen que la famosa palabra de té por ocho también nació en la colonia Doctores, que viene del té por ocho, que llevaba un poquito de piquete, el té por ocho, también nació ahí en la colonia Doctores. Entonces, es una colonia viva que conserva mucha historia y que tenemos que conocer, vivamos en la Ciudad de México o no, cuando la visiten.
Oye, dime algo, tú que recorres todas las calles de esta ciudad, igual la pregunta va a ser un poco tonta, pero te la voy a hacer. ¿Hay calles que de pronto están en una colonia y se convierten en otra?
Sí.
Pero te estoy pensando en Doctor Vértiz, por ejemplo.
Sí, mira, Doctor Vértiz sale justamente de Arcos de Belén, ¿no? Del centro histórico, atraviesa parte del centro histórico, atraviesa la colonia Doctores, llega a la Narvarte, llega...
Pues sí, qué tonta, pues claro, sí, por supuesto que Letrán sí, Valle. Tienen que ser diferentes, colo periférico
justo,
igual.
Justo, termina en la Letrán Valle, ajá. O sea, empieza en el centro, termina en División del Norte.
Sí, es una estúpida pregunta, pero sí tenía yo esa duda de, oye, sí, yo creo, o sea, claro, hay calles muy pequeñas, uh-huh. muy chiquitas, pero estas grandes avenidas como Doctor Vértiz, que está la Glorieta, o sea, exacto. Doctor Vértiz cruza como tres glorietas.
Sí, o más.
O más, ¿verdad?
O más, y la verdad es que es una de las calles más bonitas.
Preciosa.
Estaba llena de palmeras que lamentablemente hace un año o un par de años tuvieron que podar por una infección que tuvieron las palmeras.
Claro.
Pero esas palmeras no son nativas de la Ciudad de México, es por eso que se infectaron. Pero era hermoso ver esto muy californiano, ¿no? Muy hollywoodense, ir sobre Doctor Vértiz y ver palmera tras palmera. Sí.
Todas esas palmeras hacían esa avenida divina.
Hermoso, todavía hay algunas palmeras. Uh-huh. Tengo la fortuna de vivir justamente sobre Doctor Vértiz. Ya no tengo palmera enfrente, pero qué bonita avenida.
Perfecto.
Sí.
Mi querido Rodrigo Villanueva, Rodrigo, historias chidas.
Sí,
estás
sí.
en TikTok como historias chidas, igual en Instagram.
Así
historias, es. Historias chidas. Chidas es Chid XS, ¿eh?
Mira, sí, en TikTok, ajá. en Instagram, sí es Rodrigo Historias Chidas.
Ajá.
Pero si lo ponen ahí, me encuentran, me pueden seguir y seguir mi contenido.
Bueno, pues búsquenlo porque tiene una cantidad de historias preciosas de nuestra ciudad.
Muchas gracias, gracias,
Rebe. Preparemos el siguiente, ¿no?
Sí, cuenta con ello. Gracias, Rebe. Gracias, Marta. Gracias, Cuentavientes. Qué bonito estar aquí siempre.
Esto es. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W.
Les habla Carlos Zúñiga Pérez.
Les invito a comenzar con nosotros, con las noticias que nos permitan ubicarnos en dónde nos encontramos
y a dónde podemos llegar.
Será un gran gusto para mí.
En W Radio, los primeros reportes del día se escuchan en Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez, en punto de las 6 de la mañana.
Si es radio, es W.
En Walmart Express cambiamos para ti. Celebra lo especial con Extra Special, con una amplia variedad de vinos, quesos, carnes frías y más. Productos premium seleccionados para ti. Vinos y licores de alta gama, cervezas artesanales y botanas importadas. Elige lo mejor de la temporada. Walmart Express.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José, cenaste a las 11 de la noche, no vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. Para festejar a papá, vinos y licores al 33% de descuento en tienda física y al 35% de descuento en tienda en línea. Además, hasta 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Aplica restricciones, evita el exceso, del 9 al 15 de junio.
Dos científicos de la UNAM viajan en una máquina del tiempo, quedando atrapados entre 1966 y 2025. En su aventura, encontrarán inventos inverosímiles, modas desconcertantes y personajes extraños que pondrán en duda todo lo que saben de la física cuántica y la química matrimonial. ¿Podrá su amor vencer al paso del tiempo? Descúbrelo con Lucero y Ben Ibarra en su nueva película, Nuestros Tiempos, ya disponible solo en Netflix.
En miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la papaya maradona a 29.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Este Día del Padre, ven por los Levi's de papá a Sears. Te ofrecemos 25% de descuento directo, más hasta 13 mensualidades fijas con tu crédito Sears en Levi's Men, Big and Tall y accesorios Men. Vigencia del 6 al 15 de junio. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El evento que esperabas está por comenzar. Temporada Office Depot, la temporada más tech del año, del 12 al 17 de junio, con hasta 9 meses sin intereses y mucho más. Prepárate en Office Depot.
Llegaron las promociones de Bocho Fest. Estrena un nuevo Jetta con bono de hasta 35,080 pesos o seguro gratis, más 0% de comisión por apertura, más mensualidades desde 5,699 pesos con Volkswagen ya. Válido del 1 al 30 de junio de 2025 con Volkswagen Leasing. CAC promedio del 22.4% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx.
Volkswagen.
Precios re locos. Aceite comestible mixto 1-2-3 en botella, 1 litro, 37.90. Julio regalado solo en Soriana. A junio 12, consulta restricciones en soriana.com.
Buscaba sorprender a papá. Pensé en un celular para estar más conectados. O una pijama para que duerma súper cómodo. Encuentra pijamas para caballero con 30% de descuento y hasta 7 meses sin intereses. Todo eso que buscaba lo encontré en Suburbia. Válido al 15 de junio de 2025. Consulta términos y condiciones en tienda. CAT 0% informativo.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. Para festejar a papá, vinos y licores al 33% de descuento en tienda física y al 35% de descuento en tienda en línea. Además, hasta 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Aplica restricciones. Evita el exceso. Del 9 al 15 de junio.
Drivers, start your engine.
Llega a México en un fin de semana espectacular. Aunque si no conoces lo que significa para el deporte, aquí te lo contamos. Excelente de la serie de automovilismo número 1 en Estados Unidos y dueños de 14 instalaciones para practicar dicho deporte. Consiste en 3 series o categorías, que son la NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series y NASCAR Craftsman Truck Series. Para entender lo que significa esta modalidad del automovilismo en Estados Unidos, las carreras de mayor impacto llegan a tener hasta 10 millones de espectadores.
NASCAR Cup Series llega por primera vez a la Ciudad de México. NASCAR México City Weekend. Del 13 al 15 de junio.
Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Here's Bank, away they go. That is Cindric into Chastain.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. NASCAR México City Weekend.
W Radio te invita.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bebemundo presenta.
De regreso aquí en W Radio con nuestra queridísima, ya no habías venido, Marcela Escalera.
Ay, pues yo puedo venir
no,
muy
Marcela
seguido.
Marcela anda de vacaciones y de pronto no puedo conectarme no. Porque estoy en un congreso en Timbuktu o no puedo venir porque tengo ahora el congreso de no sé qué en todo lo que es la parte de Norte y Sudamérica.
Ay, sí.
Increíble.
Siempre es un gozo
estar aquí. Te agradezco mucho. Obviamente, a nombre de Marta de Baile.
Gracias.
Haremos este segmento tú y yo y el resto del programa Cuentavientes, así que paren oreja porque va a estar muy, muy interesante. Lo estoy sobreprotegiendo, el arte de criar a los hijos sin impedir que maduren.
Sí, esa es una pregunta que siempre nos hacemos los papás, los tíos, los abuelitos, ¿no? Como que nos preguntamos, ajá, ¿lo estaré sobreprotegiendo?
Claro. O sea, pero desde el no es solo en acción de, no, mijito, no cruces la calle, a ver, mijito, yo te llevo a tal lado, ay, te resuelvo todo, te protejo, te cuido, pero hasta en estas acciones de, se cayó el chupón, hiérvelo, porque no vaya a tener microbios.
Exacto.
¿Sí? Se cayó el niño, lávalo, casi casi agua oxigenada y ponlo en una burbuja, no voy a tener microbios.
Claro.
Ese tipo de cosas.
Sí, tú has escuchado, yo sé de, no son la mayoría, pero de mamás que han impedido que sus hijos gateen, por ejemplo, o que han atrasado el gateo, ajá, porque tienen miedo de que toquen el piso que está sucio, sí, claro, ¿no? Entonces, es este lugar donde impedimos que las experiencias naturales que pueden ser incómodas o molestas en nuestros hijos sucedan,
claro,
que son parte de la vida. Impedir que tu hijo se corte con un vidrio, pues evidentemente es lo que debes de hacer y es lo correcto.
100%.
Pero aquí hablamos de impedir estas molestias que son naturales y que no lo ponen en riesgo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, cuando tienes una hija que no terminó la tarea, no se la termines, déjala que vaya a la escuela, que viva la consecuencia, y cuando regrese a tu casa, sé tú su contenedor. Sé tú quién la sostienes, quién llora con él, que llore contigo, y entonces hagan un plan de acción para la siguiente ocasión. Uh-huh. Tienes un hijo que tiene 15 años, que ya está listo para irse solo a la secundaria o a la preparatoria, permítele irse en el transporte público, aunque a ti te dé miedo.
Claro.
O sea, este tipo de cosas que como mamás no son fáciles, pero que tenemos que empezar a entender que nuestro rol es dar las condiciones para que nuestros hijos maduren. Y madurar, Rebe, implica frustrarnos, estar triste, estar contentos, vivir alegrías, vivir decepciones, lastimarnos.
Claro.
Eso es lo que significa el proceso de la maduración.
La ida al campamento, que si me puedo quedar con mi amiguita, que si podemos ir al cine solas, uh-huh, que si nos dejas en el centro comercial y nos recoges a tal hora.
Sí, son decisiones.
Tengo una mamá que conozco perfecto, que sí le da permiso a su hijito.
Sí.
El hijo ya tiene 17 años.
Ok.
Pero a escondidas va a todos los lugares a donde...
Pues mira, va. Te voy
si
a decir...
Se la encuentra de pronto. Voy a Mítica, por ejemplo, ajá, ¿no? Ajá. Entonces ahí va el niño con sus amiguitos y todo y remete. ¿Qué onda, ma? Ay, es que fíjate...
Sí.
...que necesitaba yo comprar también una cosa, ¿no? O X.
Bueno, yo lo hice en alguna ocasión. Me quedé en el estacionamiento, claro que sí. Me quedé en el estacionamiento leyendo un libro. Me metí al cine y estuve en la fila de hasta atrás, ¿no? Sin interrumpir, pero presente, porque yo sentía que había cosas que había que supervisar. Y te puedo decir que esa vez que estuvimos en el cine, bueno, ajá, que estuvieron ellas en el cine y yo estaba en la parte de atrás, a una niña le cayó algo picante en el ojo, terminó llorando, hubo que llevarla al baño a lavarle el ojito, que no hubiera pasado a mayores. Pero la presencia de un adulto es importante. Y lo mencionas y me parece que sí hay que tocar ese tema.
Claro.
Somos responsables de decidir si permitimos que nuestros hijos vayan a lugares. Somos responsables de supervisar esos lugares y de, sí, ver con quién van a estar. Entonces, un campamento, una ida a dormir a casa de alguien más, una salida al parque, una ida al centro comercial, por supuesto que la tenemos que supervisar.
Claro.
Y es nuestra responsabilidad, Rebe. No se nos ocurriría permitir que nuestros hijos fueran a un parque donde va a haber peligros.
De acuerdo.
Vamos, echamos ojo, vemos cómo está. Entonces, primero, la decisión de dar el permiso o no tiene que ser una decisión informada. Uh-huh. Yo ya hablé con la mamá que la invitó, yo 100%. Ya supe a dónde van al campamento, yo ya sé cómo se van a ir, con quién van a estar, quién está a cargo. La segunda parte es que me pongo en contacto con los adultos que van a estar en ese lugar. Entonces, hablo con la coordinadora del campamento, ¿no? Me pongo de acuerdo con la mamá que va a ser quien se va a llevar a 10 niños a una fiesta, uh-huh, le doy mi teléfono, o sea, hago todo lo que a mí me corresponde. Pero una vez que yo vi que ese lugar es seguro y que doy el permiso, tengo que confiar.
Maravilloso, exacto, exacto. Uh-huh. Entonces, ahorita estaría padrísimo que todas y todos los que escuchan ese programa que tengan hijos nos compartan esas experiencias o qué barbaridades han hecho, uh-huh, con tal de sobreproteger a,
claro,
sus hijos. Vamos a leerlos. Regresando del corte, ¿cuál es la diferencia entre sobreproteger y proteger a los hijos con vínculo y con responsabilidad, que es lo que estás hablando?
Exactamente.
Este, después del corte con Marcela Escalera.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte.
Si es radio.
Es W.
W. Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio. Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Este martes y miércoles, tomate Saladet 12.50 kilo y limón Colima 19.50 kilo. Este 10 y 11 de junio.
¿Sigues esperando un nuevo capítulo, pero de tu serie cancelada? Entonces no estás al 100.
Mejor visita Dormimundo y aprovecha nuestro gran remate de temporada con hasta 60% de descuento en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo.
Especialistas del descanso.
Consulta términos y tarjetas participantes, válido al 30 de junio.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
Noticias.
Entretenimiento. También en TikTok.
En W Radio.
En W Radio MX.
En La Comer, ahorrar pinta bien, porque te damos 30% de descuento en toda la línea blanca y hornos de microondas. Sí, 30% de descuento.
Hasta junio 20.
El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
México es cada vez más democrático. El pasado 1 de junio, nuestro país participó en una elección histórica y por primera vez eligió al Poder Judicial.
Más de 12 millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para construir un nuevo Poder Judicial. Más justo, honesto y al servicio de la gente.
Hoy se reafirma que en México el pueblo manda y toma las decisiones más relevantes que dan rumbo a nuestro país. Gobierno de México.
De estreno.
En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
En la app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
Legislar es más que hacer leyes.
Es impulsar el futuro de México desde cada rincón del país.
El Senado trabaja para quienes tienen su propio negocio y para quienes con su esfuerzo lo hacen crecer.
Para quienes construyen nuestras ciudades con sus manos y para quienes las transforman con sus ideas.
Y para quienes desde casa, la escuela o el trabajo luchan por un futuro mejor todos los días.
Senado de la República, 66ª Legislatura.
El evento que esperabas está por comenzar. Temporada Office Depot, la temporada más tech del año, del 12 al 17 de junio, con hasta 9 meses sin intereses y mucho más. Prepárate en Office Depot.
3x2 en harinas para hotcakes y en todos los bloqueadores y bronceadores. Julio, más regalado que nunca. Solo en Soriana. A junio 12, consulta restricciones en soriana.com.
Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain 3-0.
Botafogo. Inter Miami.
Lo hace Lionel, el centro gol.
Al-Ahly.
Atlético de Madrid.
Continúa, Sorlo le pega, golazo.
Porto. Bayern Múnich.
Gol del Bayern Múnich.
Boca Juniors.
Y por supuesto,
golazo de Monterrey.
Nuestros equipos mexicanos
se miden frente a frente por primera vez en una exclusiva más de W Deportes. El Mundial de Clubes 2025.
Vívelo a partir del 14 de junio.
Al aire y estés donde estés, gratis. Solo aquí, en W, conectamos tu pasión por los grandes torneos.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Marcela Escalera sobre la protección hacia los críos. Y nos quedamos, Marce, ahorita leemos los tweets, que ya está llegando la gente, sí, claro, contando sus barbaridades con tal de sobreproteger a sus hijos, que no les pase nada. Que esa es la misión, primero, ¿no?
Sí.
Que no les suceda nada a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sobreproteger y proteger a nuestros hijos con vínculo y con responsabilidad? Porque siento que hay una línea muy, muy delgada.
Sí, es muy sutil.
Yo fui niña sobreprotegida, ¿eh?
Sí, cuéntame.
Te lo digo, pues sí.
Cuéntame.
Si era, o sea, para unas cosas, una apertura, ¿no? Como voy a ir, me voy a quedar a dormir con mi amiguita, uh-huh, pero no vas a cruzar la calle para ir a la trapalería de enfrente.
Sí.
¿No?
Y ahí habría que ver, Rebe, porque a lo mejor sucede que tu mamá sabía que en tu calle, por ejemplo, no había topes y los carros pasaban,
claro,
muy rápido. Por ponerte un ejemplo, que no sé si sea ese, pero es un ejemplo. A veces los adultos tenemos una percepción más amplia de la realidad que nos permite anticipar o prever que hay ciertos riesgos que un niño o un joven no pueden ver. Y tomamos estas decisiones que el niño o el joven puede sentir, ay, no me están dando el permiso, me están sobreprotegiendo. Pero vienen de una razón fundamentada. Pero otras veces viene del miedo. Viene de mi propio miedo, de mis propias creencias, de mi propio aprendizaje de cuando yo era chico, de estas, por ejemplo, las hijas no se van de la casa hasta que se casan. Entonces, no vas a permitir que tu hija se vaya a estudiar fuera, claro, cuando tiene una gran oportunidad, ¿no? Tengo algunas amigas, ahora ya no es tan común, pero tengo algunas amigas que estudiaban a pesar de que sus papás les decían, ¿para qué estudias? Uh-huh. No vale la pena si vas a acabar haciéndote cargo de la casa, ¿no? Y entonces las querían tener en su casa muy cuidaditas sin permitirles ir a conocer el mundo. Claro. Entonces, cuando hablamos de sobreproteger desde el vínculo, estamos hablando de una relación en donde yo me pongo a cargo, yo te guío, yo te cuido, te conozco de adentro hacia afuera y desde ahí tomo decisiones maduras. Esa es la gran diferencia. En el otro caso, lo que estoy haciendo es interviniendo para impedirte experiencias que deberías de tener. Claro. En los dos casos estamos impidiendo, por supuesto, que haya un daño mayor a un hijo, uh-huh, en ambos casos. Pero cuando hablamos de sobreproteger, a veces los protegemos de no ir a una reunión porque creemos que se va a desvelar y al otro día va a amanecer muy cansada.
No,
de
o la
que,
tomadera, o no le vayan a dar algo, algún estupefaciente, ¿no?
Y lo tenemos difícil, claro, como papás, o sea, pero nuestros hijos van a tener que enfrentar esa ida a una fiesta donde, uh-huh, va a haber sustancias y donde ellos van a tener que tomar decisiones y tenemos que fundamentar la crianza en la relación, en la confianza, en los valores, pero también en la toma de decisiones que nosotros les enseñemos a ellos que pueden elegir en un momento dado.
Claro.
Entonces esa es la diferencia, que uno viene desde mi miedo, desde mis creencias, que es la sobreprotección, y el otro viene desde mi cuidado, mi responsabilidad, que da el vínculo y una relación segura.
Muy bien. ¿Cuáles son esas señales, Marce, de que estoy sobreprotegiendo a mi hijo?
Pues mira, una de las señales sería cuando estoy interviniendo demasiado y estoy evitando que se frustre, que esté triste, que le vaya mal, que tenga experiencias que sean fuertes, porque siento feo. ¿No? Eso lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo por él o por ella. Cuando yo hago cosas que él o ella podrían hacer de manera independiente, como amarrarse los zapatos, uh-huh, como cargar la mochila, como hacer una llamada para pedir una cita cuando son más grandes. O sea, ciertas cosas que yo ya sé que un hijo, por ejemplo, un hijo de 14, 18 años, puede perfectamente llegar y cocinarse algo, uh-huh, o calentar lo que le dejaste, y muchas veces la mamá lo hace por ellos, ¿no? Si tengo esta constante sensación de que tengo que hacer hijos felices, también eso es sobreprotegerlos, porque nuestros hijos, y ya lo platicamos, necesitan llorar, necesitan encontrar la tristeza para poder madurar. Uh-huh. Todo esto me lleva a que lo que yo vería es que estoy limitando las experiencias de las vidas de mis hijos. Pero fíjate, Rebe, no solamente las experiencias malas, a veces también limitamos las buenas. Uh-huh. Ir a una fiesta, tener un novio por primera vez, comprarse algo lindo, aprender a manejar. Son experiencias bonitas que muchas veces por nuestros miedos limitamos en nuestros hijos.
Claro. Ahora, muchas veces, y aquí lo dices en tu texto, ¿lo hacemos por amor?
Claro.
¿Qué tanto es dañino?
Claro. Pues el amor necesita tener dos características. Una es invitarte a existir en la relación conmigo y a conectar emocionalmente. Y al mismo tiempo, Rebe, darte un espacio para ser tu persona. Sí. Y esto aplica en nuestra relación de pareja, como aplica con nuestros hijos. Cuando yo tengo a un hijo que amo profundamente, que invito a relacionarse conmigo, que disfruto en su presencia y al mismo tiempo le doy un espacio para convertirse en su propia persona, le estoy haciendo las dos invitaciones más importantes de la vida. 100%. Conectar conmigo y florecer. Si yo cierro este espacio para crecer, entonces lo asfixio. Uh-huh. Es como si sembraras una planta, una semilla, y en lugar de ponerle una tierra que está suave, le pusieras arriba una capa de plástico.
Claro.
Pues esa no podría germinar, no podría salir.
¿Cómo se conduce un adulto que fue sobreprotegido? ¿Qué características tiene?
Pues mira, en un adulto sobreprotegido vamos a tener dificultad para tomar decisiones.
Ajá, 100%.
Vamos a sentir que no encontramos nuestros propios recursos. Vamos a copiar o a preguntarle a alguien más lo que hay que hacer.
Va a buscar una mamá, un papá.
Vamos
y su
a buscar
pareja.
Alguien que nos guíe, porque no vamos a tener esta energía que debe de venir de adentro de nosotros para hacernos sentir que somos agentes en nuestra vida. Uh-huh. Eso es ser independiente y ser viable. Cuando tú te paras sobre tus pies, es que tú sientes que puedes. Va a ser difícil. Te va a costar, lo vas a llorar, vas a vivir alegrías y tristezas, pero sabes que hay recursos adentro de ti. Cuando has sido sobreprotegido es como si tu espacio se hiciera chiquito, uh-huh. como si te hicieras miniatura y entonces tuvieras que tener siempre un guía. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una pareja que nos mande, que nos guíe, que nos dirija y no tomamos el volante de nuestras vidas.
Claro. Uh-huh. Ok. Ejemplos de crianza.
De cuando nosotros hablamos de estar criando a nuestros hijos desde un lugar seguro que les dé un espacio para madurar, uh-huh. estamos hablando, por ejemplo, a mí me encanta poner este, cuando tienes un niño, un bebé de un año, 11 meses o 13 meses que está empezando a caminar, Rebe, y tú lo ves que va caminando y ves que hay un cablecito, estás en una sala y hay un tapete, por ejemplo, uh-huh. y sabes que se va a tropezar y tú lo dejas que se tropiece. Porque sabes que no se va a lastimar, sabes que va a aprender y seguramente la próxima vez que pase por ahí va a levantar el piecito y va a brincar ese cable.
Claro.
Ese es un muy buen ejemplo de lo que es la crianza, con vínculo, con presencia, estando pendiente, pero permitiendo que haya experiencias que no siempre sean gratas. Si tú vieras que hay una mesa que tiene un vidrio y que el niño se va a pegar, inmediatamente vas y lo quitas, ¿no? No lo dudarías. Yo creo que ese es un buen ejemplo y lo podemos aplicar a la adolescencia. Uh-huh. Cuando tú ves que tu hijo, por ejemplo, ha decidido hacer el trabajo la noche anterior hasta las 11 de la noche, pone el despertador, no se despierta, va tarde a la escuela, en las prisas deja la cartulina sobre la mesa y tú como mamá o papá decides permitirle vivir la experiencia. Que vaya a la escuela, que viva la consecuencia y cuando regrese, estará ahí presente para él. No desde el enojo y desde el te lo dije, claro. pero desde él, cómo lo viviste, cómo te sentiste, qué puedes hacer la próxima vez. Eso es un gran aprendizaje.
Sí,
pero
supuesto.
Tenemos a la mamá que agarra la cartulina, va volada a la escuela, se pelea con el de la entrada, hace todo lo posible por evitarle a ese hijo o a esa hija esta experiencia.
Claro.
Y ahí podemos ver con claridad que hay una diferencia.
No, y sobre todo también esta parte cultural, ¿no? Ahorita que hablabas, por ejemplo, del cablecito y del niñito que se tropieza, generalmente en países como occidentales o latinos más bien, uh-huh. Es hasta agarrar la chancla y pegarle al cable, ¿no? Cable tonto, mijito. Y haces un teatro alrededor uh-huh. para que el niño se sienta protegido, ¿no? Se uh-huh. cayó y quieres compensar, ¿no? Uh-huh. Porque también te duele,
sí.
¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, los asiáticos, estaba yo viendo varios videitos de chavitos en donde la gente latina criticaba que, por ejemplo, la misma situación, el chavito se tropezaba y la mamá no hacía absolutamente nada. Es más, el chavito se volteaba como esperando uh-huh. que la mamá corriera a levantarlo.
Sí.
Y la mamá muy tranquila, sentada en el sillón, esperaba a que el niño se levantara y regresara y ya le daba un abrazo, uh-huh. ¿no? No inmediatamente esa
sí.
recompensa.
Mira, depende de cómo lees a tus hijos.
Claro.
Rebe, porque hay niños que en ese momento el contacto físico les va a hacer sentir que están seguros y que están contenidos. No le vas a quitar lo que le duele, ¿no? Tenemos el sana, colita de rana,
ajá.
que es una manera como de decirle, aquí estoy contigo,
exacto.
pero no te puedo quitar este dolor, ¿no? Pero a veces quedarte ahí cerca, observar cómo reacciona, y hemos visto videos, como tú dijiste hace un momento, de bebés o niños chiquitos que se caen y están tranquilos y en cuanto ven a la mamá llora.
Exacto.
Ahí lo que te está diciendo es que el cerebro de ese niño, cuando ve su lugar seguro, que es su mamá, se da el permiso de sacar y expresar esa emoción.
Claro.
No es que sea una maña, no es que sea algo que estén haciendo para manipularlos, es simplemente como que descarga en ese momento. Y yo no sé si te ha pasado, a veces te aguantas el dolor a la tristeza, pero cuando estás con una amiga cercana en quien confías, ahí lloras.
Sí.
Te has aguantado mucho tiempo, claro, y ahí lloras. Un poquito esto pasa. Entonces, dejar a nuestros hijos solos, que se caigan y se levanten y se soben la rodilla o que vivan sus experiencias de vida, a veces puede llegar a ser negligente, ¿no? Es como salirnos de este lugar que nos corresponde de cuidarlos y de guiarlos. Entonces, es una presencia sin que asfixie. Claro. Es una presencia sin que evite la experiencia. Uh-huh. Sí. Esa es la diferencia.
Sí, claro. Y hablaste ahorita ya de tres características perfectamente claras. O sea, los papás helicópteros, o sea, que están y no están, de pronto, tata, mamá, 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 y el papá helicóptero es básicamente...
El papá helicóptero es el que está todo el tiempo.
Sobrevuela constantemente.
Y todo el tiempo está pendiente. Y fíjate que nos pasa algo, Rebe. Ahora, con la tecnología y con los celulares... Casi todos somos papás helicópteros.
Sí,
porque
sí,
antes
sí.
Yo, por ejemplo, salía a andar en bicicleta y mi mamá sabía que había ido a andar en bicicleta con mis amigas y que regresaba a las 5 de la tarde que había yo quedado,
claro,
y sabía dónde iba yo a estar. Hoy tenemos un celular y queremos estar en contacto con nuestros hijos todo el tiempo. Y si no nos contestan, nos alarmamos.
Uh-huh.
El papá helicóptero es el que está todo el tiempo sobrevolando alrededor de su hijo, arriba de su hijo o de su hija, queriendo controlar lo que sucede, evitando experiencias malas y todo el tiempo sobreprotegiendo. Ese es el papá helicóptero,
claro,
el que no permite que su hijo viva una experiencia. Yo quiero insistir que cuando yo hablo de vivir experiencias, siempre es porque yo me anticipé como adulto y sé que mi hijo o mi hija está en un lugar seguro, donde no hay riesgos y donde también conozco a mi hijo o a mi hija y sé que puede tomar decisiones adecuadas de acuerdo a su edad.
Claro.
Nunca es soltarlos, porque del otro lado tenemos al papá negligente.
Uh-huh.
Al papá que su hija está en la calle toda la tarde y no sabe si está jugando videojuegos en la esquina o si tomó cerveza o si tomaron alguna sustancia o se fue a dormir a casa de alguien y no sabe ni dónde queda, ni hay, si hay un adulto ahí. O sea, esa es la negligencia que pone a nuestros hijos en un gran riesgo. Los hace sentir que no están solos y que no están contenidos. Entonces, es un equilibrio. Cuando hablamos de la crianza, no hay fórmulas perfectas, Rebe. Nadie sabe qué hacer.
O sea, no te puedo pedir ahorita una media. A ver, ¿cuál sería la media?
No.
¿Medio de harina, un cuarto de agüita? No hay fórmula.
No hay una fórmula. Y a mí me gusta porque desde la crianza con vínculo, que es lo que yo trabajo, sabemos que ser papá o ser mamá es un lugar solitario.
Uh-huh.
Es un lugar de ansiedad muchas veces, de duda, de incertidumbre, pero eso es lo que nos toca, ser guía de nuestros hijos. Y la mejor manera para tener certidumbre y para saber qué hacer es preguntarnos adentro a nosotros mismos, porque nosotros somos los que conocemos a nuestros hijos. Yo he hablado muchas veces de la importancia de verlos a los ojos, de sonreírles, de tocarlos, de ponernos en liderazgo, porque esto activa el vínculo en nosotros y en nuestros hijos y nos permite tener un equilibrio entre cuidar y tolerar el peso de la crianza y de la paternidad, pero al mismo tiempo tener una capacidad de poner límites, de poner estructura y de decir no. Porque eso sí es súper importante. Un papá necesita decir no y poner límites cuando lo considere necesario.
Claro.
No, no vas a ir a la fiesta. No, no te voy a comprar el juguete. No, no te voy a llevar a las 11 de la noche a sacar una fotocopia. Esos nos tienen que ser muy claros,
claro,
porque son límites que permiten que nuestros hijos vivan la frustración y crezcan y maduren. Un papá que siempre dice que sí, que siempre está siguiendo lo que los hijos guían, pierde liderazgo.
Uh-huh.
Y entonces ahí perdemos la brújula. Y quien debe tener la brújula es el adulto,
sí,
no el niño.
Claro.
El niño está aprendiendo de nosotros.
Por supuesto. Mira, aquí hay muchas
¿sí?
cuentavientes, hombres y mujeres, la mayoría sobreprotectores. Te voy a leer la de una...
Confesiones.
Sí, confesiones en Twitter, pero no
sí,
voy a decir los nombres.
Confesiones de un sobreprotector.
Híjole, yo soy un poco sobreprotectora, dice nuestra cuentaviente, pero también lo dejo. Por ejemplo, yo pasaba a dejarlo a la secundaria y de ahí al trabajo. Él me estuvo, de ahí se iba ahí al trabajo. Me estuvo diciendo que ya lo dejara ir solo y lo dejé, pero me costó mucho O sea, primero, ¿cómo quitarte esa culpa? Porque sientes culpa, claro, ¿no? Ayer me marca y me dice, mamá, déjame ir al este Cuatro Caminos, este que está aquí.
Ajá, al centro comercial.
Ajá. Y en corto le dijo que no. No, 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 está muy feo, voy a ir con Miguel, mamá. No, está muy feo para ustedes y luego van a ir solos. Y le dije, no vas. Luego le marcó a la abuelita de este niño y la abuelita del niño ni enteraba estaba que iban a ir al centro comercial.
Sí, sí. ¿No? Ahora, ¿qué edad tiene, ejemplo, más o menos? No sé, pero me quiero imaginar que tendrá, o sea, 14 años.
Tendrá 14, 15, 14, 15 años.
Fíjate, yo te platicaba que alguna vez a mí me pasó que mi hija me pidió el permiso. Ajá. Y yo sentía, pues, que era un centro comercial que yo no conocía bien. Y le dije, sí, sí vas a ir, yo voy a estar, no voy a intervenir. Me voy a sentar en el carro, me voy a sentar en tal restaurante. Uh-huh. Y si se ofrece algo, ahí voy a estar. Entonces, observas, ves, porque son niños chiquitos. Claro. A los 14 años,
todavía
hay que supervisarlo. 100%. Me parece muy bien que le hayas dicho que no. Ahora, lo que valdría la pena sería que platiques con él, porque esto te va a volver a suceder.
Claro.
Entonces, platica con él y verle dando como los parámetros de qué sí le vas a permitir. Sí, sí te voy a permitir ir cuando yo te pueda llevar.
Exacto.
Yo sí te voy a permitir de tal horario a tal horario. Sí, sí te voy a permitir, pero las reglas son estas. Ajá. Y entonces vas estructurando y preparándolo para cuando esté listo para ir a un centro comercial a los 16 o 17 años con sus amigos. Entonces es un proceso. No es que ya le dije a los 14 que no y nunca lo voy a dejar que vaya.
Uh-huh.
Es hoy no está listo. Necesito a alguien que supervise. Escucho que hay una abuelita, ¿no? Entonces, ¿cómo me coordino con la abuelita,
sí,
para esta toma de decisiones?
Sí, pero que la abuelita no tenía ni idea que iban a ir al centro comercial.
Exacto.
Bueno,
y nos,
¿no?,
nos pasa a todos. Yo hace un momentito te comentaba, claro, cuando estábamos en el receso, de una amiga que me platicaba que se iba atrás del autobús escolar de sus hijos, ¿no? Porque ella sentía mucha ansiedad cuando pasaban por ellos. Y un día, platicando en un proceso terapéutico, la terapeuta le dijo, ¿y qué logras con eso? Y entonces se lo cuestionó y se dio cuenta, pues, que si algo malo iba a pasar fuera ella o no fuera ella,
claro,
un carro o dos carros atrás. Y entonces se volteó a ver a ella misma y empezó a trabajar ese miedo, esa culpa de la que tú hablas. Porque sí, Rebe, ser papá o ser mamá genera culpa,
no,
genera miedo.
Jesús en la boca.
Pero hagámonos cargo de ese miedo y de esa culpa y recurramos a veces a un amigo, a alguien con quien podamos tener una confidencia o a un profesional.
Uh-huh.
Si vemos que esto realmente está limitando a nuestros hijos, necesitamos ayuda profesional, necesitamos alguien que nos permita trabajar, porque a veces la culpa te paraliza a ti,
claro,
y tú tratas de paralizar a tu hijo. Y esto no es algo sano.
100%. Aquí otra cuentaviente dije, yo fui súper sobreprotegida por mis padres.
Uh-huh.
O sea, tenía yo 30 años y todavía mi papá iba por mí a las discos. ¡Entraba!
Exacto.
¿No?
Ese es un
y
ejemplo.
Y siento que estoy repitiendo este patrón con mis hijos.
Okay. Ahí lo importante es que te estás dando cuenta.
Uh-huh.
Tu papá, con todo el amor del mundo, hizo lo mejor que él pudo. Ahora tú, con todo el amor del mundo, haz lo mejor que puedes, pero hazlo en conciencia.
Claro.
Esa es la diferencia. Cuestiónate. Pregúntate, ¿por qué sí, Rebe? Yo recuerdo cuando mis hijos hoy son adultos, pero cuando salían, iban a una reunión, a un antro,
uh-huh,
yo me acuerdo de esas noches esperándolos, que estás preocupado, porque vivimos en, sí, una ciudad difícil, porque se te ocurren muchísimas cosas, las noches esas, ¿no?
Claro.
Como en las que estás pensando muchas cosas. Sin embargo, lo que es importante es también poder nosotros considerar, pues, que hay un bien mayor.
Sí,
que
sí,
están,
sí,
en manos de aquello en lo que nosotros creemos. Tener fe y tener fe en nuestros hijos es importante. Y saber que tienen recursos.
Claro.
Y que van a poder actuar porque los hemos enseñado a que tengan respuesta ante la adversidad o ante los retos de la vida.
¿Cuál es el momento de soltar? Porque uno pensaría, como madre, uno no suelta.
Sí.
O sea,
fíjate que
tengo amigas, inclusive yo, mi mamá me sigue hablando. ¿Ya llegaste?
Uh-huh.
Ah, qué bueno, mijita. Luego...
Sí.
Desde la... Siempre ha sido así, ¿no?
Mira, hay una parte de preocupación sana.
Claro.
Donde tu mamá te puede decir, oye, estaba yo con pendiente porque sabía que ibas a salir en la noche y
sí,
nada más
sí,
quiero
sí,
saber
sí,
que
sí,
llegaste
sí,
bien
sí,
a la casa. No, si mi hija va a su casa y es de noche, le digo, márcame cuando llegues porque me siento tranquila. Y ella se siente también, pues, que yo la estoy acompañando emocionalmente en el trayecto.
Claro.
¿Cuándo hay que soltar? Me parece que es una pregunta que no tiene respuesta. Cada papá y cada mamá va a tener parámetros, porque a veces tu hijo mayor no está listo para que lo sueltes, pero el que sigue ya está listo para tomar ciertas decisiones. El tema es, vincúlate a tus hijos, míralos a los ojos, sonríeles, salúdalos, comunícate con ellos, tócalos para que los conozcas de adentro hacia afuera. Y yo siempre digo, Rebe, vuélvete la experta en tus hijos. Porque tú eres quien los puede conocer mejor. Y en base a eso que conoces de tus hijos, entonces toma estas decisiones. Te vas a equivocar. A veces vas a sobreproteger, a veces vas a parecer negligente, pero la práctica te va a ir permitiendo encontrar el punto medio.
Maravilloso.
¿Sí?
Si quieren contactar a Marcela Escalera, tenemos dónde, tenemos
sí,
con qué.
Gracias.
Es psicóloga clínica, eres directora del Instituto Neufeld Español y coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo. Estás en Instagram y Facebook como Marcela Escalera Oficial.
Sí.
Y la pueden encontrar en la web también, en marcelaescalera.com. Y tenemos un WhatsApp, Marcela.
Sí, el 55-6188-7278, que contesto personalmente, para poder orientar a los papás. Porque yo también soy mamá en el camino, necesitamos a veces este faro. Pero siempre, siempre yo les puedo decir que la respuesta está dentro de nosotros. No nacemos sabiendo ser papás, pero sí podemos aprender. Sí podemos aprender, informarnos, la crianza con vínculo nos da muchísimos parámetros para tomar decisiones y para sostener a nuestros hijos, que eso es lo que necesitan, que estemos cerca de ellos.
Maravilloso, mi querida Marcela. Nos vemos la próxima con siguiente
muchísimas
tema.
Gracias.
¿Qué tema hay que hablar? De según el... es decir, si eres la primera, la segunda o la tercera, según el... ¿Cómo se llama eso?
El lugar que ocupas,
lugar
en, tu
que
familia,
ocupas en tu familia...
Si eso tiene un impacto
exacto,
importante en tu vida, eso es, podemos platicar de eso, por supuesto.
Interesantísimo.
Claro que sí. Un saludo a Marta, un abrazo. Muchísimas
claro,
gracias.
Ya regresa en estos momentos porque tenemos al doctor Mauricio González Arias, nutriólogo y médico triplemente certificado en medicina interna, y vamos a hablar de la prediabetes y la resistencia a la insulina, mi querida Marta.
Súper tema.
Va a estar súper interesante.
Sí.
No se vayan, hacemos una pausa y volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Dr. Mao, que sé que muchos de ustedes conocen muy bien, Mauricio González Arias, que es nutriólogo médico triplemente certificado en medicina interna, medicina de emergencia, especialista en obesidad de Nueva York, ha estado en CNN, en Telemundo, en Forbes, en The Today Show, en People Magazine, ha estado en este programa, seguramente muchos de ustedes lo siguen en redes, está con nosotros el día de hoy desde la ciudad de Nueva York. Para hablar de algo que nos ocupa a todos. Escuchen esto, por favor. 400 millones de personas en el mundo viven con prediabetes y se prevé que para el 2040 sean más 109 millones de personas con diabetes tipo 2. Lo más cañón de todo es que tú puedes ser diabético. Tú puedes ser prediabético y no darte cuenta. Y estoy pensando en todos ustedes que están escuchando esta conversación y viendo este video, que a lo mejor tienen prediabetes, a lo mejor ya empezaron con resistencia a la insulina y no tienen ni idea. Mau, ¿cómo estás?
Muy bien, Marta, un placer estar aquí contigo.
Una felicidad que estés aquí con nosotros. Oye, hoy en día, porque esto no pasaba hace 15 o 20 años, cuando vas con cualquier nutriólogo, cualquier endocrinólogo, probablemente porque estás preocupado por tu peso, por tu salud, te van a mandar a hacer un examen para entender si tienes resistencia a la insulina, ¿no? Esto
exacto,
no sucedía antes. ¿Qué está pasando y cuál es la diferencia entre tener resistencia a la insulina y qué es, y ser prediabético?
Yo creo que esta diferencia es simple y sencillamente debido a avances científicos. Hoy sabemos, y quiero, antes de perder la atención de las personas que nos escuchan, les quiero poner un concepto que se debe quedar grabado en sus cerebros. Nosotros, los doctores, tenemos muy pocas herramientas en nuestro arsenal para poder predecir enfermedades futuras y adelantarnos. Por ejemplo, una colonoscopía puede ver un pólipo que puede convertirse en un tumor, lo podemos quitar, los mamogramas, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Diagnosticar tempranamente la resistencia a la insulina es una de estas herramientas que nos dan una ventana al futuro en tu vida, que nos dejan saber cuál es tu riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué importa esto, Marta? Porque son las causas número uno de problemas en la salud de todas las personas en el planeta Tierra, particularmente en personas latinas, en hispanos. Ahora, la diferencia clara entre resistencia a la insulina y prediabetes y diabetes tipo 2 es la siguiente. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos una hormona que se llama insulina, segregada por el páncreas. Y esta hormona es el Taylor Swift de las hormonas. Hace miles de cosas y está envuelta en miles de procedimientos. Pero lo que nos importa en esta entrevista es que la insulina hace que la glucosa que está en nuestra sangre entre o penetre el interior de nuestras células para que nuestro cuerpo la pueda usar como energía y la vida pueda ser bonita, bella y pueda hacer que suceda. Cuando nuestro cuerpo, particularmente, estoy hablando de tres sistemas, estoy hablando del hígado, el músculo y la grasa, cuando estos órganos son resistentes a la insulina, significa que la insulina no puede meter esa glucosa dentro de las células en esos tejidos. Y a esto se le conoce como resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se presenta años antes de tener problemas de elevaciones en la glucosa en la sangre, como la prediabetes y la diabetes tipo 2. Así que podemos ver a la resistencia a la insulina como el primer gran paso mórbido que conduce a estas enfermedades metabólicas.
O sea, lo que quieres decir es, cuando uno tiene resistencia a la insulina, y seguramente muchos de ustedes se han hecho ese examen, es un examen en sangre, y te sale el marcador, y entonces puedes estar muy lejos de tenerla, puedes estar en medio, puedes estar muy cerca, o puedes ya tenerla, es que si no puede entrar la glucosa a las células, eso significa que la glucosa que tomaste, que puede venir en la forma desde un café con azúcar, o puede ser una concha, o puede ser unos chilaquiles, o puede ser una galleta o un pastel, se queda flotando en tu sangre.
Exactamente, exactamente. Al principio, Marta, cuando la resistencia a la insulina es temprana, el azúcar o la glucosa en sangre se queda flotando en tu sangre por un poquito más de tiempo lo normal, pero eventualmente ingresa. ¿Y por qué ingresa? Porque el páncreas se estresa. Dice, oh my God, toda esta insulina que estoy mandando no es suficiente para abrir las compuertas de estos tejidos para que entre la glucosa, entonces tengo que mandar más. Entonces el páncreas empieza a secretar de 2 a 3 veces más cantidad de insulina para poder abrir estos órganos. Y a esto se le conoce como hiperinsulinismo. Y de nuevo, en los últimos 20 años, Marta, hemos aprendido en la medicina que este hiperinsulinismo no solamente se relaciona a diabetes tipo 2, se relaciona a infartos. ¿Por qué? Porque este exceso de insulina lastima el interior de los vasos sanguíneos. Y también, por ejemplo, puede llegar a nuestros riñones y puede hacer que absorbamos más sodio, generando más probabilidad de padecer presión arterial elevada o hipertensión. Es decir, este hiperinsulinismo, este exceso de insulina en sangre producido por la resistencia a la insulina, tiene efectos sistémicos múltiples que tenemos que aprender a visualizar.
Oye, ¿cómo acabaste con resistencia a la insulina? Porque para que se suban a este tren con nosotros, cuentavientes, imagínense ustedes la dieta de cualquiera. Te despiertas, Mao, y amaneces con a lo mejor un jugo. Después te comes unos huevos y 2 panes. Después pides al rato una concha. A la hora de la comida comes sopa de pasta, comes arroz. Luego pides un postre. Viene la tarde y te comes unas galletas de paquete procesadas. Y luego en la noche te comes 2 molletes. Y por qué no, pues un refresco con azúcar. O sea, todo el día, tanto tiempo, todos los días, metiéndole azúcar a tu cuerpo, porque el azúcar no solamente es el azúcar, es todos los carbohidratos, como las harinas, como las panes, que se convierten en azúcar en tu cuerpo, hasta que el páncreas dice, no puedo más.
Definitivamente, los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares son parte crucial del problema, querida Marta, pero no son los únicos. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, tenemos que entender algo. Son multicapa. tienen grasas industriales, tienen exceso de sal, tienen exceso de azúcar y en breve tienen exceso de calorías. Entonces, esta bomba calórica, esta bomba energética, genera que se expanda nuestro tejido adiposo, la lonja. Y esa lonja es un verdadero problema, porque depende de la genética de cada ser humano. Por ejemplo, en Juan, este exceso de lonja puede ser muy funcional. Esta lonja crece, pero esta grasa está circunscrita a la lonja de Juan y no se escapa a los órganos vecinos, no se escapa al hígado, no se escapa al páncreas, no se escapa al corazón. Pero Pedro a lo mejor no tiene esa genética. Y la grasa que crece producto de comer estos alimentos ultraprocesados en exceso, se empieza a infiltrar en el hígado, en el páncreas, en el corazón. Entonces, a menudo lo que conocemos de resistencia a la insulina en relación con la comida es la tormenta perfecta. Exceso de alimentos ultraprocesados, exceso de energía, exceso, un consumo excesivo de calorías y funciones genéticas de cada persona. Este es como el ciclo que genera sí o sí resistencia a la insulina en muchas personas.
Ahora, ¿cómo sabes que tienes resistencia a la insulina antes de siquiera irte a hacer una prueba de laboratorio? ¿Hay síntomas físicos que te puedan decir, igual y tengo resistencia a la insulina?
En etapas tempranas, no. En etapas tempranas no hay manifestaciones que sean suficientemente buenas, o sea, que tengan estudios científicos validados que te puedan decir, ajá, esto significa que tienes resistencia a la insulina. En fases tardías de la resistencia a la insulina, ya se pueden empezar a manifestar algunos síntomas. Uno de estos es la famosa acantosis nigricans, que es este engrosamiento e hiperpigmentación del cuello, de la frente, de los dedos, de los codos, donde se ve como negrito estas partes, que muchas personas los confunden como manchas en el sol, etcétera, y no, es un crecimiento anómalo de unas células en la piel que dan esta textura, dan estas características. ¿Por qué se da? Por el exceso de insulina, porque la insulina es una hormona anabólica, hace a las cosas crecer. También, Marta, vemos una acumulación muy grande en el área abdominal, ¿no? A nivel del abdomen se empieza a incrementar.
Pues estás panzón.
Exactamente.
Panzona.
Exactamente. Incremento de la grasa abdominal. Y en un examen rutinario, sobre todo a mí me llegan muchos pacientes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos recibo muchos pacientes que, doctor, fui a mi annual checkup en mi compañía y resulta que tengo triglicéridos elevados, el colesterol bueno bajo y mi presión está un poco elevada. Y esto es síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo, como exceso de grasa abdominal, elevación de la presión arterial, incremento de los triglicéridos, reducción del colesterol bueno y pequeñas elevaciones de la glucosa en sangre. Y hoy por hoy, en el 2024, sabemos que el síndrome metabólico, en el centro del síndrome metabólico, está la resistencia a la insulina y el exceso de insulina. Eso nos puede decir, hey, esto está pasando en tu cuerpo y hay que actuar a la brevedad posible.
Regresando del corte, sigue Dr. Mao desde Nueva York con nosotros. Si tienen preguntas, mándenoslas por Twitter. Y vamos a seguir aclarando cómo acabaste teniendo prediabetes o diabetes tipo 2. Y si ya empezaste con resistencia a la insulina.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Dr. Mao, que sé que muchos de ustedes conocen muy bien, Mauricio González Arias, que es nutriólogo médico triplemente certificado en medicina interna, medicina de emergencia, especialista en obesidad de Nueva York, está con nosotros el día de hoy desde la ciudad de Nueva York para hablar de algo que nos ocupa a todos. ¿Cuántos de ustedes no llevan muchos años de su vida tratando de hacer una alimentación más sana? Quieren bajar ciertos kilos, le echan ganas, hacen ejercicio, o sea, cenan atún y comen claras de huevo todos los días y no responde su cuerpo como ustedes sienten que debería de responder. ¿Cuál es la correlación entre esto y la resistencia a la insulina, Mao?
Muy interesante. Te puedo decir con seguridad que hace 10, 12 años todos los doctores teníamos la idea que el exceso de insulina hacía que bajar de peso fuera más difícil, fuera un bloqueo para que estas personas pudieran bajar de peso, que la propia insulina en exceso generaba un obstáculo para que la gente perdiera peso. Hoy, Marta, sabemos que no es cierto. Si un paciente que tiene resistencia a la insulina empieza a comer sano dentro de los parámetros de salud que tenemos a nivel mundial, que por cierto, el plato del... Ya no recuerdo si es el bien comer o buen comer.
Del bien comer. Ajá.
Del bien comer en México es excelente. Es excelente. Si se empieza a comer en esos parámetros y hay una reducción en el contenido de calorías que uno ingiere, sí o sí vas a perder peso y vas a mejorar la resistencia a la insulina. Digo, en teoría se escucha sencillo, no siempre sencillo, porque las personas a veces tienen más hambre por razones genéticas o por razones sociales, etcétera. Pero sí es posible vencer a la resistencia a la insulina con cambios en el estilo de vida. Eso es muy importante.
Ahora, decías que la resistencia a la insulina, que es una prueba que yo les sugiero que se hagan todos ustedes adultos que escuchan este programa para ver cómo están. Dices, es la antesala de la diabetes tipo 2.
Exactamente, exactamente. Y no solo, recordemos, no solo diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. La insulina ya no hay que vincularla única y exclusivamente con la diabetes tipo 2, sino con los vasos sanguíneos del corazón y posiblemente con el cerebro también, pero estamos en etapas de investigación muy tempranas como para poder aseverar esto. Marta, yo entiendo este drive, estas ganas de las personas de ir a un laboratorio y decir, por favor, chéquenme si tengo resistencia a la insulina. Yo no lo recomiendo abiertamente y quiero explicar por qué.
¿Por qué?
Porque como toda prueba para clínica tiene falsos positivos y falsos negativos. Uh-huh. Es importantísimo que antes de hacerte estos análisis te vea un médico internista o endocrinólogo calificado para que te puedan no solamente decir cuál es el riesgo, sino que a veces te pueden mandar pruebas mucho más específicas y que van más a la raíz de lo que el problema puede ser. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Siempre visiten a un médico y después háganse las pruebas.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo acabaste de tener resistencia a la insulina a tener diabetes tipo 2? ¿Qué tuviste que haber hecho para acabar ahí?
Tenemos un estudio fascinante que me encanta compartir con mis residentes y mis estudiantes de medicina. Tenemos el estudio Whitehall 2. El Whitehall es como la Casa Blanca o el Capitol Hill del Reino Unido, donde siguieron a miles de trabajadores de Whitehall por años y tiene una base de datos exquisita. Y en una de estas investigaciones con este grupo de cohorte, vieron que 12 años antes, Marta, 12 años antes de tener el diagnóstico de diabetes tipo 2, ya se presentaban elevaciones pequeñas pero constantes de glucosa e insulina en sangre. Lo cual te dice que estos son años y años y años y años de adaptación de tu cuerpo. Y los tres grandes pilares, no los únicos, pero los tres pilares que pueden llevar a una persona a padecer resistencia a la insulina es... Uno, simple y sencillamente, un exceso de adiposidad, exceso de peso, sobre todo de grasa visceral, que se dispone alrededor de los órganos, alrededor del hígado, páncreas, etcétera. Número dos, una dieta de muy pobre calidad, rica en grasas saturadas, azúcares, como tú lo mencionabas, y falta o carente de frutas, verduras, grasas saludables, nueces, semillas, etcétera. Tres, hoy es una combinación entre falta de ejercicio. Yo le llamo deficiencia de ejercicio porque cada vez queda más claro que el ejercicio no es una sugerencia de vida, sino una demanda biológica. Deficiencia de ejercicio y un sueño subóptimo. Esta es como la tormenta perfecta para que un ciudadano promedio, con el pasar de los años, pueda tener resistencia a la insulina. Me gustaría comentar algo rápido, Marta, que va un poco, como dicen los gringos, piggyback en lo que acabas de decir. Uh-huh. Los hispanos, esto es algo que hablo con cuando me invitan aquí en Estados Unidos a las autoridades, siempre les dejo saber. Los hispanos tenemos un riesgo muy elevado de diabetes tipo 2, particularmente mexicanos y puertorriqueños. ¿Por qué? No sabemos exactamente, pero se cree que tenemos genes, ciertos genes, que nos predisponen a guardar más grasa en el hígado y nos predisponen a que las células que producen insulina en el páncreas se lastimen más fácilmente. Esto es muy importante porque nosotros no jugamos bajo las reglas de otras personas. Nosotros no tenemos el lujo de esperar años y años a ver qué pasa. Si tú tienes resistencia a la insulina y un incremento en perímetro abdominal, tienes que actuar ya, absolutamente ya.
Bueno, escuchen esto. Una de cada 5 personas en México tiene prediabetes. Y saben que ustedes que tenemos un serio problema de diabetes en México, no tipo 1, tipo 2. Esa es la que uno se acabó provocando por sus decisiones y por su estilo de vida. Y como pueden ver, todos los que tienen diabetes tipo 2 empezaron con resistencia a la insulina y pasaron muchos años para que se dieran cuenta. Por eso la importancia de acercarse con su médico general, con su endocrinólogo, para ver cómo está su estado de salud. Regresando del corte, sigue Dr. Mao desde Nueva York con nosotros. Si tienen preguntas, mándenoslas por Twitter y vamos a seguir aclarando cómo acabaste teniendo prediabetes o diabetes tipo 2. Y si ya empezaste con resistencia a la insulina, ¿lo puedes revertir? Regresando del corte, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Dr. Mao, que sé que muchos de ustedes conocen muy bien, Mauricio González Arias, que es nutriólogo médico triplemente certificado en medicina interna, ha estado en CNN, en Telemundo, en Forbes, en The Today Show, en People Magazine, está con nosotros el día de hoy desde la ciudad de Nueva York para hablar de algo que nos ocupa a todos, lo fundamental que es que empiecen a enfocar su ejercicio en hacer músculo, en cargar peso, en vez de estar eternamente obsesionadas con hacer cardio. Mau.
Oh, wow. Poderosísima declaración. Marta, antes de empezar a decirles todo lo que creo al respecto, que es mucho, trataré de hacerlo muy conciso. Una persona en Twitter me escribe: Doctor Mao, por favor, dígale a Marta que la diabetes tipo 2 no se la causa uno por gusto. Y es verdad, la diabetes tipo 2 no se causa por gusto. Es una mezcla entre genética, problemas socioculturales, biológicos, neurohormonales. Es decir, es una tormenta perfecta para muchas personas. Habiendo dicho esto, Marta, en los últimos 10 años se ha presentado una explosión en investigación científica alrededor de la prevención de enfermedades metabólicas y el ejercicio de fuerza. Como tú bien dices, muchas personas se centraban en la caminadora, en correr. Y hoy sabemos que el ejercicio de fuerza, particularmente en el tipo de sociedad en el que nos encontramos, es de vital importancia. Porque supongamos que Juan necesita perder peso porque tiene resistencia a la insulina, hígado graso, tiene exceso de grasa abdominal, tiene un perímetro de cintura mayor a 100 centímetros. Y él empieza a perder peso, empieza a mejorar su alimentación y empieza a comer menos. Él va a perder peso, pero inexorablemente va a perder masa muscular, porque eso siempre sucede con cualquier estrategia de pérdida de peso. El hecho de que Juan empiece a levantar pesas 3 veces por semana va a evitar esta caída súbita en la masa muscular. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hoy sabemos que el ejercicio de fuerza no solamente provee esta manutención y esta reestructuración de tu masa muscular, sino que genera una lipodistribución positiva. Esto significa que no solamente subes de masa muscular, sino que pierdes grasa abdominal, grasa visceral. Y al mismo tiempo sabemos que este tipo de entrenamiento mejora el control glicémico, el control de azúcar en sangre, mejora el control de triglicéridos en sangre y tiene unos efectos psicológicos súper buenos. Eleva la autoestima, genera autocontrol y puede hacerte sentir mejor. Entonces, yo creo que el ejercicio de fuerza es como ese oro escondido que todos debemos empezar a aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Por lo menos 2 a 3 veces por semana.
Y mucha gente, sobre todo las mujeres, tienen muchísimo miedo de, no, hombre, es que cómo voy a empezar a hacer pesas. Oye, yo no me quiero poner súper tronada. Oye, yo no me quiero inflar. Pues les tenemos una noticia. O sea, verdaderamente inflarte y volverte en un bodybuilder es muy, 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 muy difícil. Yo les he compartido mis rutinas de ejercicio. Yo cargo mucho peso y no dirían ustedes que yo estoy súper tronado y que tengo un cuerpo de hombre, ¿verdad? Pero nuestros músculos no solamente nos van a cargar el resto de nuestra vejez, van a alivianar a nuestras articulaciones, sino, como les explicó Mau, es un tema de salud. Es un tema de salud. Y yo quiero contestarle al que dice que uno no se causa la diabetes tipo 2 y que tiene que ver con muchas cosas. Claro que tiene que ver con muchas cosas. Pero yo creo que el gran problema que tenemos en México, Mao, es que de repente somos muy relajados en nuestra salud, no nos checamos, no estamos conscientes de lo que estamos ingiriendo. Y obviamente, si tú traes una predisposición genética, pues tu estilo de vida tampoco ayuda. Entonces, por eso hacemos estos programas, para hacerlos a todos conscientes de lo importante que es estarse checando, tener a tu médico, checarte tu resistencia a la insulina, ver cómo está tu glucosa en sangre y empezar a comer más sano y empezar a hacer más ejercicio.
Por supuesto. Creo que el mayor descontento que existe sobre la diabetes tipo 2 es que se generan campos, se generan tribus. La tribu de las personas que piensan que esto es una responsabilidad al 100%, la tribu de las personas que piensan que esto es responsabilidad del gobierno, la tribu de las personas que dicen que esto es 100% responsabilidad de las industrias. La realidad es que es una mezcla de responsabilidades. Y en lugar de tirar culpas, lo que debemos buscar son consensos para que podamos todos mejorar al mismo tiempo.
100%.
A mí en lo personal me sorprende que estamos en el 2024 y en las grandes instituciones, en las grandes compañías de trabajo, los empleados no tengan acceso a comidas saludables provistas por el empleador, 30 minutos protegidos para hacer ejercicio. Es decir, tampoco es como que tengamos que hacer grandísimas cosas para tirar la balanza un poco hacia la salud. Es que no nos hemos puesto de acuerdo. Algo muy importante del ejercicio de fuerza, Marta, que fallé en mencionar, es que hoy, cuando nosotros hacemos estudios observacionales, sobre todo en materia de demencia, de demencia por Alzheimer, demencia vascular, nos damos cuenta que el ejercicio de fuerza parece ser un poco superior al ejercicio aeróbico al momento de proteger nuestro cerebro. En realidad tenemos que mezclarlo, aeróbico y fuerza, pero esto es muy interesante porque no sabemos a ciencia cierta, pero creemos que el ejercicio de fuerza, particularmente el ejercicio del tren inferior, piernas, puede proteger la estructura de nuestras células y promover el crecimiento de algunas nuevas. Esto está en etapas muy tempranas de investigación, pero se cree que este tipo de entrenamiento de fuerza, levantar pesas, produce sustancias neurotróficas que hacen crecer algunas neuronas y preservar la salud de otras. Digo, la realidad es que esto es excitante desde el punto de vista científico. Todavía no es un consenso internacional, pero es algo muy importante que motiva a muchas personas a hacer el cambio.
Así es que qué padre la zumba. Pónganse a cargar peso, chicas. A ver, Mao, para terminar, ¿cuáles son los hábitos más efectivos para prevenir y revertir la resistencia a la insulina?
Cualquier tipo de dieta que reduzca el contenido energético, el contenido de calorías, va a funcionar. Por eso tienes tribus cetogénicos, tribus mediterráneos, tribus basados en plantas, tribus hiperproteicos. Todas estas visiones nutrimentales, si se reducen las calorías, vas a perder peso y vas a mejorar la resistencia a la insulina, punto y final. Pero eso no es lo que buscamos como profesionales de la salud. Yo lo que busco es que Juan no solamente pierda peso, sino que gane masa muscular, venza la resistencia a la insulina, maneje el colesterol, los triglicéridos, la presión, trate bien a sus vasos sanguíneos del cerebro, el corazón. Eso es lo que buscamos, la totalidad de la salud. Y cuando esa es nuestra visión, Marta, es indiscutible que los mayores beneficios provienen de una dieta altamente o fuertemente centrada en plantas como la dieta mediterránea, uh-huh, la dieta DASH, y lo que el plato del bien comer nos dice. Esto es muy, muy importante porque no todo es igual. Cualquier dieta te va a hacer bajar de peso y cualquier dieta te va a mejorar resistencia a la insulina. Pero en la totalidad de los datos, una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, lentejas, frijoles, pescado, pollo, lácteos bajos en grasas, huevo, proteínas vegetales como tempe, tofu, etcétera, es tu mejor apuesta. Eso es número uno, entenderlo, que no eres solamente tu abdomen y tu panza, eres un todo.
Claro.
Un cuerpo que tiene que estar protegido al 100% de todo lo que sea posible. Segundo es que el ejercicio, de nuevo, quiero cambiarles la mentalidad. La gente lo ve, lo vemos todos, como una sugerencia de vida. No es una sugerencia de vida, queridas personas. Es una demanda biológica. Es como dormir, hacer pipí, hacer popó, reproducirse. Es exactamente lo mismo. Es una demanda. Tercero, algo que, bueno, yo al menos cuando era estudiante de medicina no le prestábamos atención porque no teníamos toda la evidencia que tenemos ahora, es el sueño. Hoy sabemos que optimizar nuestro sueño y dormir 8 horas al día es una de las mejores cosas que podemos hacer, tanto a nivel hormonal, tanto a nivel cerebral. Entonces, yo creo que estas tres piezas que forman la piedra angular de una mejor vida tienen que ser puestas a trabajar de inmediato en todos nosotros.
Claro. Marta. Hablas mucho tú también, Mao, sobre el intake de alimentos que sean ricos en fibra. Y hemos hablado aquí en el programa con varias personas diferentes, incluyendo de Glucose Cards, hablando de los picos de insulina por la cantidad de azúcar que consumimos en México. Yo no sé si ustedes lo tengan claro, cuentavientes, pero no sé si es Nuevo León o no sé si es Chiapas.
Chiapas.
Es Chiapas, ¿verdad? El estado uh-huh. que más refresco consume a nivel mundial. Entonces, somos los reyes de los picos de insulina, de índice glicémico y de esos picos de azúcar. Entonces, hablemos de eso y hablemos de la fibra.
Por supuesto. A mí, honestamente, estas discusiones en redes sociales sobre los picos de glucosa, en la mayor parte me gustan, pero tienden a ser exageradas uh-huh. y tienden a ser sacadas de contexto. Uh-huh. Muy importante. Cuando uno analiza todas las guías de práctica clínica en el mundo de grandes institutos, recomiendan una dieta rica en fibra, punto y final. Y ninguna recomienda alimentos ricos en azúcares. Ninguna. Entonces, solo con eso estamos reduciendo el índice glicémico de los alimentos y mejorando la calidad alimentaria. Punto y final. Quiero hacer una separación, Marta, porque esta es la separación que se confunde las personas en redes. Detener los picos de glucosa con ciertas estrategias nutricionales es una muy buena práctica en pacientes con diabetes tipo 2. Uh-huh. Comer primero las proteínas, después la fibra, las grasas saludables, después los carbohidratos, y escoger carbohidratos con alto contenido de fibra para que no se eleve tanto el azúcar. Eso es una muy buena recomendación en personas con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque han perdido esa capacidad de manejo de glucosa en sangre tan rápida como otras personas. En personas saludables, Marta, para prevenir, uh-huh. en personas que no tengan esta patología, no es necesario.
Oye, pero espérame un segundo. Pon tú que sea saludable y que digas que no es necesario. Pero para todas las personas que somos saludables y que queremos mantener nuestro peso o que queremos dar una bajadita, sí es importante cómo te comes la comida y cuál comida comes.
Es importante qué comida comes, uh-huh. de qué calidad y en qué cantidad. Uh-huh. El orden ya es menos importante.
Menos importante.
En una persona sana.
Claro. O sea, lo que pasa es que lo que está diciendo Mao es que nosotros tendemos a hacerlo al revés. Empezamos con lo dulce o con los carbohidratos y luego las verduras y luego la proteína. Es más, cuando llegas a un restaurante, lo primero que te ponen en el centro es la hermosísima, respetable, adorada reina canasta de pan. Entonces, ¿con qué arrancas? Con carbohidratos. En realidad deberíamos empezar con la proteína, con las verduras, con carbohidratos complejos, y después, hasta el final, y en cantidades moderadas, los azúcares. Pero si te quieres cuidar y si quieres controlar tu peso y si quieres dar tu bajadita, pues es importante la cantidad y la calidad de la comida que comes. Dices tú, Mao, es importante comer la mayor parte de las calorías en la mañana y en la tarde. Explica.
Claro, esto no lo digo yo. Estas son las recomendaciones de la American Diabetes Association en el último año. Le han puesto mucho énfasis a la crononutrición, es decir, a cuándo consumes las calorías en el día. Y hoy sabemos, Marta, por procesos fisiológicos, por procesos naturales en cada ser humano, tendemos a manejar mejor la glucosa, triglicéridos, cuando comemos la mayor parte de nuestras calorías entre las 8 de la mañana y, digamos, las 8 de la noche o 7 de la noche. Después de esas horas, 9, 10, 11 de la noche, nuestro cuerpo ya no es tan capaz de manejar este exceso de glucosa que se pueda consumir. Y esto es importantísimo, de nuevo, para todos. Esta es una recomendación que yo le hago a todos mis pacientes, si tengan diabetes o no. Pero es aún más importante para personas que tienen diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y prediabetes. Muy importante, hemos visto que responde mejor nuestro cuerpo para manejar estos picos de glucosa, entre otras cosas, cuando comemos en la mañana, tarde y en la noche temprana, que yo le llamo, antes de las 8 de la noche.
Antes de las 8 de la noche. Uh-huh. O sea, les acaba de romper el corazón a todos los que hacen una comida al día, pican durante la comida o mediodía, y en la noche llegan desatados de hambre, buscando ese como alimento para el alma, que siempre es rico en azúcares, en grasa, en carbohidratos. Perdón, claro que no hay nada como cenarte unos molletes. Pero justamente hay que hacerlo al revés. Y sabemos que la gente que logra mantener su peso, que está muy sana, es gente que cena muy, muy ligero. Y si me empujas, que no cenen. Oye, dice aquí un cuentaviente. Me acaban de diagnosticar, Caro Flores, diabetes tipo 2. Yo como sano, hago ejercicio. ¿Es genética? Tengo miedo. Y la pregunta para ti, Mao, es no solamente la respuesta de Caro, sino ¿puedes revertir la diabetes tipo 2?
Excelente pregunta. Caro, te puedo responder con estadísticas. El 80%, entre el 70 y el 80%, de acuerdo al país en el que tomes las estadísticas, de pacientes con diabetes tipo 2 tendrán obesidad. Pero te das cuenta que no es el 100%. Hay personas delgadas, hay personas que no comen mal, hay personas que hacen ejercicio y aún así les llega a su vida. Hoy sabemos que hay factores genéticos que predisponen a muchas personas a padecer diabetes tipo 2. A lo mejor tú caes en este grado. Por supuesto, siempre hay una mezcla. Hay personas en las que los factores genéticos no son tan fuertes, pero el estilo de vida es muy malo y por eso caen en diabetes. Y hay personas que no comen tan mal, pero su predisposición genética es fuertísima. La última pregunta que haces, Marta, sí.
¿Se puede revertir la diabetes tipo 2?
Sí, en breve sí, solo que dentro de un contexto muy estricto gramatical, ya no usamos la palabra reversión, usamos la palabra remisión. En el 2021, un panel internacional analizó los datos de remisión y nos dimos cuenta de que sí, sucede con diabetes tipo 2, particularmente en personas con obesidad que tienen menos de 4 años de diagnóstico. Si pierden por lo menos 10 kilos o más, tienen un porcentaje muy alto de posibilidad de poner la enfermedad en remisión. Y remisión significa tener la enfermedad, no eliminarla, pero ponerla en un estado inactivo, donde no se presenten ni complicaciones ni síntomas de esta, y se dejen de tomar medicinas. Si es posible, ya han habido por lo menos 3 estudios enormes que lo han demostrado.
Buenísimo. Déjenme decirles que Dr. Mao, que como les digo está basado en Nueva York, tiene un programa espectacular para todos ustedes que quieren tener una vida más saludable y que están batallando con su alimentación y con su resistencia a la insulina y que son prediabéticos. Cuéntales, Mao.
Claro, tenemos un programa que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2 y quiero explicarles en un minuto lo que es. Marta, cuando tú me preguntas cuáles son las recomendaciones, nosotros tenemos recomendaciones internacionales. Se requiere una nutricionista o un nutricionista especialista en diabetes tipo 2 en tu equipo multidisciplinario. Necesitas un doctor internista con o endocrinólogo que esté centrado en problemas metabólicos. Necesitas un psicólogo o psicóloga con especialización en terapia cognitivo-conductual y necesitas un equipo de apoyo. Este equipo multidisciplinario, si lo pones en un programa intensivo de cambios de estilo de vida, es lo que más evidencia tiene de éxito para ayudarte a poner esta enfermedad en remisión o, en el peor de los casos, mejorar tu estilo de vida y reducir el consumo de ciertos medicamentos. Nosotros tenemos un plan de esta naturaleza que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2. Uh-huh. Y para no hacerles el cuento grande, lo que pueden hacer es que se pueden inscribir a nuestro boletín informativo en drmauriciogonzalez.com, drmauriciogonzalez.com, lo repito, drmauriciogonzalez.com, se inscriben y les va a llegar toda la información. Así de sencillo.
Sensacional. ¿Y saben qué? Ser parte de una comunidad que está buscando el mismo objetivo que tú es muy inspirador y es muy motivacional. Te recuerda que no estás solo. Encuentras otra gente que está en el mismo camino que tú y que te puede apoyar cuando flaqueas y que te puede aplaudir cuando triunfas. Y no hacerlo solo es una muy buena idea. drmauriciogonzalez.com para que lo busquen. Igualmente, cualquier cosa pueden buscar a Dr. Mao en redes sociales, en Instagram. Es dr.mauriciogonzalez igual. Mao, te mando un gran beso. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Marta. Lo disfruté muchísimo. Espero que hayamos ayudado.
Sí, y les digo una cosa, cuentavientes. Miren, si ustedes no me siguen en Instagram, les conviene hacerlo, porque muchas de las conversaciones que tenemos en este programa subo en video en Instagram y muchas de estas conversaciones también están en su formato completo en YouTube. Entonces, para todos los que quieren ver lo que platicamos Mao y yo, vamos a subir un extracto en Instagram y lo hacemos con gran parte de las conversaciones que tenemos con todos los especialistas, pero igualmente subimos muchas de ellas en su formato largo en YouTube para que también nos sigan en nuestro canal de YouTube. El doctor Mao también es súper activo en redes. Vale muchísimo la pena que lo sigan porque van a aprender mucho de cómo funciona su cuerpo. Mauricio, un beso hasta Nueva York.
Gracias, Marta, igualmente.
See you soon, my friend. Gracias.
Bye, bye.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en